noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Muy, pero muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a este nuevo tiempo en la programación de Radio Transmundial Uruguay. ¿Está preocupado usted? ¿Se siente preocupada? Quiero regalarle un pasaje bíblico que se encuentra en Filipenses, capítulo 4, versos 6 al 7. Dice, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mire usted qué interesante. La receta para lidiar con las preocupaciones es orar, y de esa manera podemos tener la paz de Dios. No se puede tener paz, en otras palabras, si no le presentamos a Dios nuestras cargas. Si solos lidiamos con los pesares de esta vida, será muy difícil salir adelante. Pero si por el contrario vamos a Cristo en oración a diario y echamos nuestras cargas sobre Él, tendremos esa paz que tanto necesitamos. Hoy tenemos mucho para compartir con usted en este día miércoles aquí en Radio Transmundial Uruguay. Comenzaremos con la palabra de Dios para hoy. Continuamos estudiando el libro del profeta Isaías. Hoy también llegará el tiempo de misión 66. Llegan también los amigos del Hospital Evangélico. Más adelante, la verdad en el tubo de ensayo. Una vez más estudiaremos en profundidad la palabra de Dios con A Través de la Biblia, tu Instituto Bíblico y Luis Palau, y cerraremos con Llamada de Medianoche y el pastor Lemuel La Rosa viajando hacia la medianoche. Qué alegría, ¿eh? Qué bendición que nos pueda acompañar. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Radio Transmundial Uruguay.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy.
El pastor Smith ha estado repasando el período de los últimos 7 años que aún faltan por cumplirse en la historia de Israel. Y en esta ocasión continuará con una mirada al orgullo de Moab y cómo ese orgullo puede dar alas a la ira y las mentiras. Así que si usted tiene su Biblia a mano, ábrala para comenzar la lectura con el pastor Chuck Smith en el capítulo 16 de Isaías, donde habla de la destrucción de Moab.
Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy. Aquí es donde esta profecía de Isaías comienza a desarrollarse, como ya hemos comentado en el programa anterior. Dice, enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Deberá hacerse una nota más acerca de esto antes de continuar. Y es que el día que el anticristo venga, es decir, el día que venga el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia, uno de los tantos nombres que las escrituras le dan a él es el destructor, el extorsionador. El día que él venga y se pare en el templo ya reconstruido y declare que eres Dios en medio de ese periodo de los 7 años, el día que eso suceda, contándose desde ese día, habrán 1290 días hasta el momento que Jesús regrese otra vez para establecer su reino sobre la tierra. Así que bueno, nos estamos moviendo hacia esa secuencia final de acontecimientos. Constantemente leemos de la amenaza de Rusia de moverse hacia Medio Oriente debido a sus necesidades de petróleo. Este quizás sea el evento que más o menos provoque el desarrollo de esta secuencia final de eventos. Porque cuando Rusia se mueva, Dios firmemente la ha de derrotar y dará lugar a otras 10 naciones fuera de las cuales se levantará ese hombre de pecado que hará un pacto con la nación de Israel de 7 años. En medio de ese período de 7 años, el anticristo romperá el pacto entrando en el templo, declarando que él es Dios, demandando adoración para él como Dios y poniéndole fin a los sacrificios diarios y a las oraciones. Una vez que se rompe el pacto, 1290 días después, Jesús ha de regresar con la iglesia para establecer el reino de Dios sobre la tierra. En ese momento, los judíos huirán al desierto. Cuando se rompa el pacto, comenzará la persecución. Dios le está diciendo a Moab: abre tus brazos, recíbelos, protégelos, guárdalos del extorsionador y destructor y escóndelos. No los traiciones hasta que ese tiempo de indignación haya pasado. El tiempo de la gran tribulación. Por supuesto, hasta que el Rey Jesucristo venga para sentarse sobre el trono de David y para establecerlo en justicia. Bien, ahora él se vuelve a Moab en la condición inmediata. Moab, para aquel tiempo de la historia pasado, se había llenado de orgullo. Y dice así el versículo 6, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Note usted, soberbia, arrogancia, altivez. Estas palabras en el hebreo son diferentes, pero todas provienen de la misma raíz. Nos habla del gran orgullo de Moab. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará, gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uva de Kir Hareset. Esto nos habla acerca de los viñedos por los cuales Moab era famosa y sería pisoteada bajo los soldados que vendrían. Sí, las personas ya no estrujarían las uvas en las prensas. Había un grito que emitían las personas cuando pisaban la uva. Ellos gritaban Hadad, Hadad, Hadad al ir pisando las uvas mientras las iban allí triturando. Así que el poeta está diciendo que ese aullido, ese grito, Hadad, ya no sería oído en los lugares donde se pisa la uva, sino que se oiría la marcha de los soldados que irían arrollando los viñedos. Ellos irían marchando sobre él con este grito, Hadad, 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 Hadad. Pero no sería un grito de regocijo, sino que sería el sonido de los ejércitos conquistadores de los asirios que destruirían esos viñedos maravillosos por los cuales era distinguida Moab. En el versículo 13 y 14, él declara que su juicio contra Moab realmente vendrá en un lapso de tiempo de unos 3 años. Y en 3 años, Asiria realmente conquistó a Moab. Como resultado, Moab, a pesar de todo su orgullo, de toda su soberbia, se convirtió en una pequeña y débil ciudad. Ahora, Isaías vuelve su profecía contra Damasco, la cual, por supuesto, era la capital de Siria. Siria y el reino norte de Israel se habían unido contra Asiria. Como Asiria se había convertido en una clara amenaza, Siria sabía que no podía permanecer sola contra Asiria, así que buscó unirse con Efraín y con Manasés, las tribus más grandes del reino del norte. Ellos esperaban con esta alianza detener la invasión asiria. Así que él primero profetiza contra Damasco. Ahora, luego comienza a tramar también a Efraín y Manasés, declarando que a pesar de su alianza, ellos no serían capaces de resistir la invasión asiria, y habla de que todos ellos caerían en mano de los asirios. Dice así, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. En otras palabras, los asirios van a hacer pedazos a Damasco. Las ciudades de Aroer están desamparadas. Sí, en esos lugares donde las ciudades estuvieron una vez, ellos estarán reuniendo a sus manadas de ovejas y estará tan desolado de personas que las ovejas no habrán de ser molestadas por ninguna persona. Las ovejas se apacentarán en donde una vez estuvieron las ciudades de Siria. Y cesará el socorro de Efraín, dice el versículo 3. Bien, yendo ahora hacia el reino del norte de Israel. Y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará, y se enflaquecerá la grosura de su carne, y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín, y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, dos o tres frutos en la punta de la rama, cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. Estimado oyente, Dios, en otras palabras, está declarando que los habitantes serían destruidos. Serían como la espiga de un olivo. Solo habrían unos pocos frutos en la punta de una rama, unas pocas uvas en la vid. Pero es como que los asirios habían llegado y habían cosechado y eliminado la mayoría de las personas y habían quedado unas pocas nada más. Los asirios eran personas extremadamente crueles. De acuerdo al registro histórico, hubieron muchas ciudades las cuales, se dice, cuando estábamos rodeados por los ejércitos asirios, y era obvio que no había chance de escapar, como por ejemplo Masada, toda la clase baja de la ciudad se suicidó en lugar de ser capturados por los asirios, porque ellos trataban a los cautivos con mucha crueldad. Es por eso que Jonás no quería ir a Nínive para declarar el juicio de Dios, porque él temía que los ninivitas, que eran asirios, pudieran arrepentirse y de esa manera Dios no los eliminaría. Así que él no tenía intenciones de ir. Cuando Dios le dijo, ve a Nínive y adviérteles que vendrá mi juicio, ¿qué hizo Jonás? Jonás tomó el camino contrario, porque él quería que Dios eliminara a Nínive. Él temía que si iba y les predicaba, ellos podían arrepentirse y Dios, él sabía de la gracia de Dios, conocía la misericordia de Dios, y sabía que Dios podría aplacarse y no habría de eliminarlos. Por eso Jonás tomó el camino totalmente opuesto. Jonás era un verdadero patriota. Él quería que Asiria, los ninivitas, fueran exterminados. De hecho, recuerde cuando Jonás estaba sentado allí quejándose de todo eso, Dios le dice, ¿qué sucede? ¿Tienes algún derecho para estar molesto? Claro que tengo derecho a estar molesto. Dice, esto es exactamente lo que pensé que habría de suceder. Yo sabía que tú eres misericordioso y lleno de gracia. Yo sabía que tal vez ellos se arrepentirían y que tú los perdonarías. Ahora tú no los eliminarás. Amigo, realmente estaba enojado Jonás. Es interesante lo que dice Dios. La razón por la que no los eliminé es porque aún hay 120.000 pequeños niños en esa ciudad que son tan pequeños que ellos aún no distinguen su mano derecha de la izquierda. La misericordia de Dios sobre los niños, y por causa de ellos, Dios guardó la ciudad. Aquí encaja todo el asunto. Asiria está lista para moverse contra Moab, lista para ir contra Siria y contra el reino del norte de Israel, y todos ellos habrían de caer. El reino del norte de Israel quedará solo con unas pocas personas, así como unos pocos frutos en la punta de la rama de olivo, solo unas pocas uvas en la vid que ha sido cosechada, solo el rastrojo. En aquel día, dice el versículo 7, mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Aquellos que queden se volverán a Dios. Y no mirará a los altares, es decir, aquellos que ellos habían creado para adorar a Baal, y los bosques y demás cosas que ellos habían hecho para esa falsa adoración, por lo cual el juicio de Dios vino contra ellos. El verso 9 dice, en aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas, y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer, y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Esto fue debido a que ellos se olvidaron de Dios. Ellos se habían apartado de Él y estuvieron adorando otros dioses. La razón por la que Dios permitió este juicio utilizando a Asiria como una herramienta de juicio para destruir Siria y al reino del norte de Israel con su capital Samaria. Aún así, a pesar de que Asiria es utilizada como una herramienta del juicio de Dios, Dios vuelve su palabra contra Asiria y dice, «Ay, multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar». Es decir, el sonido de sus ejércitos llegará como el rugir del mar. Y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. Es decir, Dios los eliminará. En la tarde ellos estarán allí, pero en la mañana ellos no estarán allí. Tenemos aquí un indicio de la destrucción de los asirios. Sí, los asirios llegaron, conquistaron el reino del norte de Israel, conquistaron Moab, conquistaron Adod, Egipto, Etiopía, pero ellos no pudieron conquistar a Judá. Aquí en Judá, cuando los asirios estaban llegando, Ezequías era el rey, Isaías el profeta era su consejero, y le decía, hey, no te preocupes, ellos no nos conquistarán, no temas, Dios estará con nosotros, no te preocupes por esto, tú no tendrás que pelear esta batalla es la batalla del Señor, Él peleará por nosotros. Sí, Isaías le decía, no tienes tú que preocuparte por esto, Dios se ocupará de las cosas. Ahora, por supuesto, Ezequías estaba ocupado construyendo el túnel desde el valle de Gión sobre el estanque de Siloé para traer el agua a la ciudad, para que ellos pudieran tener agua en la ciudad cuando los asirios invadieran y sitiaran la ciudad. Aún así, durante todo el tiempo, Isaías animó al rey a confiar en el Señor porque Dios habría de librarlos. Los asirios llegaron con su ejército invasor contra Jerusalén. Hicieron todas sus amenazas. Rabsacés le decía a los hombres, ¿dónde está el Dios de los samaritanos? ¿Y el Dios de los sirios? ¿Dónde está el Dios de los egipcios? Nosotros los eliminamos a todos. No permitan que Ezequías los guíe con falsedad acerca de su Dios, diciendo, nuestro Dios nos librará. ¿Qué Dios es capaz de librar de la mano de los asirios? Y esto lo decía blasfemando a Dios. El profeta Isaías dijo, miren esto ahora, Dios se encargará de él. No te preocupes por esto, Ezequías. Ezequías tomó las cartas que le envió Rabsacés, las abrió delante del Señor y lloró. Él dijo, Dios, mira lo que están diciendo, mira lo que están haciendo. ¿Y qué ocurrió? Un ángel del Señor atravesó el campamento de los asirios en la noche y en una noche eliminó 185.000 soldados de sus tropas. Cuando los israelitas despertaron en la mañana y observaron sobre el muro para ver a su enemigo, no había más que cadáveres en el suelo. En una noche. En la mañana ellos ya no estaban allí. De hecho, había tantos cadáveres en el suelo que las aves y las bestias se alimentaron de ellos por un largo tiempo. ¿Usted puede imaginar la fiesta que habrá sido para los buitres? 185.000 cadáveres para alimentarse. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe, decía la profecía de Isaías. Ya en el versículo 14 leemos, esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Es decir, ese es el juicio de Dios contra Asiria. En el capítulo 18 están aquellos que ven, como decíamos, a los Estados Unidos, pero esto no tiene lógica y yo me lamento que en mi mente no lo pueda entender, no pueda expandirse tanto como para poder ver allí a Estados Unidos. Yo no puedo ver a los Estados Unidos en el capítulo 18. En el capítulo 18, versículo 1, dice, ¡ay de la tierra que hace sombra con las alas! Ellos señalan que en la parte superior de la bandera americana hay un águila con alas. Así que, cuando dice hace sombra con las alas, dicen ellos, está haciendo referencia a Estados Unidos. Pero bueno, es especulación. Y agrega, ¡ay de la tierra que hace sombra con las alas que está tras los ríos de Etiopía! Por supuesto, nosotros estamos más allá de los ríos de Etiopía, no tenemos nada que ver. Que envía mensajeros por el mar y en nave de junco sobre las aguas. La única manera que nuestros mensajeros puedan viajar a otras tierras, anterior a los aviones y demás, era en algún bote. Pero aquí habla de naves de junco. Y yo no sé de ningún mensajero que alguna vez haya salido en un bote hecho de juncos. Ahora, como digo, las personas lo pueden ver, yo no puedo ver, pero estas personas sí ven en esto a los Estados Unidos. Con quien básicamente está tratando aquí es con Etiopía misma, quien ha enviado mensajeros a Jerusalén para hacer una alianza con ellos contra Asiria. En otras palabras, Asiria estaba conquistado, y estos mensajeros etíopes, grandes, altos, de piel oscura, hombres apuestos, estaban allí intentando obtener a Judá para unirse a ellos en una alianza para resistir la invasión de Asiria. Isaías aconsejaba contra la alianza, de no hacer un pacto con ellos. ¿Por qué? Porque Dios habría de protegerlos, Dios habría de ocuparse de ellos y no se necesitaban involucrar en un tratado con esos etíopes. Por eso leemos, ¡ay de la tierra! Es Dios mismo que está pronunciando la aflicción que vendría sobre Etiopía, que envió los mensajeros por mar. Ellos llegaron en esos botes, atravesando la tierra por medio del río Nilo, desde Etiopía. Los botes de juncos eran livianos, así que cuando llegaban a los rápidos y demás, ellos los podían cargar sobre los hombros. Y así ellos llegaron desde Etiopía en esos botes de juncos a Judá, que era el reino del sur, buscando hacer esa alianza.
Estamos comenzando a ver el declive y colapso de Egipto como un número de problemas que son creados e inyectados en la región, e incluso el tan llamado hombre sabio del tiempo no tiene nada de valor que ofrecer. Todo esto en un análisis escatológico que está haciendo el pastor Chuck Smith, mirando el libro de Isaías y también mirando hacia el futuro, aunque con retrospectiva. Pasamos a la sección del programa donde se contestan preguntas, donde el pastor Chuck Smith recibe sus desafíos y cuestiones sobre el diario vivir y sobre la palabra de Dios y les da respuesta. Hoy tenemos una carta acerca de nuestras necesidades, una pregunta bien concreta que dice: estimado pastor Smith, yo sé que la Biblia dice que el Señor suplirá todas nuestras necesidades. Me preguntaba, si esto puede tomarse literalmente. Recién perdí mi trabajo y estoy activamente buscando otro. El seguro de desempleo no es suficiente para pagar nuestras cuentas y nosotros como familia nos estamos hundiendo. A veces me encuentro a mí mismo teniendo dudas acerca de si alguna vez saldré de esta situación. ¿Puedo realmente confiar que el Señor proveerá o debo rendirme y hacer planes de vivir en las calles?
Estimado oyente, creo que usted realmente puede confiar que el Señor proveerá. Yo crecí en un hogar donde mi padre era vendedor y a veces pasamos por momentos muy duros. Las ventas eran pocas. Entonces, como familia, nos arrodillábamos, presentábamos la necesidad al Señor, orábamos. Y créame, era maravilloso ver cómo vez tras vez el Señor abría la puerta. Mi padre hacía sus ventas obteniendo buenas comisiones y así nunca nos faltó. Pero nosotros llevábamos el asunto como familia al Señor. Y yo creo que usted puede crecer con su familia, ellos pueden crecer en la fe, al orar como familia por la necesidad, por el trabajo, por las finanzas, y luego esperar en la obra del Señor. Esto realmente aumentará su fe y la fe de su familia, y el Señor proveerá.
Muchas gracias por esta palabra de aliento, pastor Chuck Smith, sabiendo que hay muchos en el día de hoy que están sufriendo esta tremenda situación. Oramos para que Dios provea trabajo para todos. En la próxima edición, el pastor Smith explicará el por qué la presa de Asuán, que explica Isaías, puede ser el cumplimiento del tiempo moderno de esta profecía pertinente al rechazo de Egipto. ¿Por qué no lees entonces Isaías allí entre el 16, el 18, 19 y mira todo este contexto para prepararse para el próximo encuentro de la Palabra de Dios para hoy?
Hasta aquí el estudio de La Palabra de Dios para hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio o texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Horario extendido de 8 a 14 horas. Doble horario opcional hasta las 17 horas. Tres laboratorios para el desarrollo de ciencias. Programación y robótica. Fútbol, handball, gimnasia artística y atletismo. Colegio y Liceo Evangélico Bethesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-2208-02. Tus hijos crecen en un entorno que acompaña tus valores.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo.
Capacita a las mujeres en Botswana a permanecer constantes en ti, Padre, mientras ellas navegan por los desafíos y ansiedades de la vida a través de tu gracia y de tu sabiduría. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén.
Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Este hombre perdió todo lo que tenía, atraviesa una situación de tremenda injusticia y al mismo tiempo tiene todo un universo de fascinación al que no se rinde. ¿Qué le motivó a resistir?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, apreciados amigos, les saludamos Johnny, Kimberly y David. Feliz de compartir con ustedes un nuevo episodio.
Yo por aquí muy entusiasmado y con ganas de aprender y compartir también con nuestros amigos que son fieles seguidores de Misión 66.
Yo no puedo estar mejor al estar rodeada de ustedes, mis amigos y colegas, y sabiendo también que tú estás ahí acompañándonos.
Bueno, con este preámbulo quiero comenzar haciendo una afirmación para que estemos preparados, porque solo estudiando la Biblia es que descubriremos las verdades de la vida.
Totalmente de acuerdo contigo, Johnny. Hoy nos vamos al capítulo 39 del libro de Génesis para abordar el siguiente tema. ¿Vale la pena hacer lo correcto?
El filósofo ya dijo, nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta. Y quiero iniciar con una pregunta que estoy segura es la pregunta que muchos se han formulado en algún momento de sus vidas, y es ¿por qué Dios permite experiencias difíciles en nuestras vidas?
Vamos a descubrirlo entonces. Y para eso quiero pedirle a Johnny que nos dé una amplia explicación.
Gracias, David, por la confianza. La Biblia comienza a contarnos la historia de José, ahora a su llegada a Egipto, el Egipto de los faraones. Quiero pedirles que si pueden busquen este capítulo en sus Biblias. Yo estoy usando la versión Reina Valera Contemporánea. Así juntos podemos ahondar en esta interesante historia. Los ismaelitas llevaron a José a Egipto y allá se lo compró a ellos un egipcio llamado Potifar, que era oficial del faraón y capitán de su guardia.
Pero el Señor estaba con José y éste prosperó en la casa del egipcio su amo. Y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía, de modo que José se ganó su buena voluntad y le servía. Y su amo lo nombró mayordomo de su casa y dejó en sus manos todo lo que tenía.
Desde el momento que José quedó a cargo de la casa y posesiones del egipcio, el Señor bendijo su casa por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía, lo mismo en la casa que en el campo.
Finalizamos esta introducción con el versículo 6. El egipcio dejó en manos de José todo lo que tenía y ya no se ocupaba más que de lo que tenía que comer. José perdió a su familia, perdió padre, madre y hermanos, tierra. Llegó a Egipto solo como un inmigrante, sin haberlo deseado. Y al llegar a ese lugar, José es cubierto por la tremenda gracia de Dios, por la gran bondad de Dios, de modo que a pesar de todo, él consigue un buen trabajo.
Podríamos decir que solo la misericordia de Dios y el plan muy particular que el Señor tenía para él fue lo que lo llevó a ese lugar.
Viene a mi mente tantos migrantes que son vendidos para la prostitución, lo que conocemos como trata de blancas, tanto hombres como mujeres y niños que en la actualidad son esclavizados.
Es cierto, Kimberly, y debemos orar por aquellos que han sufrido de este tipo de abuso. Pero el caso de José es que es vendido a comerciantes madianitas y ahora, al llegar a Egipto, conseguirá un trabajo en la casa de un alto oficial del faraón, el egipcio Potifar, que compró a José como un esclavo, vendido por los ismaelitas.
La Biblia nos dice que José estaba creciendo en su arte de la administración, y a pesar de los problemas de la familia de José, a pesar de que él fue un muchacho con problemas en su crecimiento familiar, el Señor estaba con él y comenzó a bendecir la vida de José al cuidar los bienes de Potifar.
Dice también que Potifar llegó al punto de que ya no le preocupaba nada, a excepción de su comida. Lo que podríamos decir es algo como, ¡pero qué vida tan dura la de Potifar!
Suena gracioso, Kimberly, pero era la verdad. De repente, en los próximos versículos, nos encontraremos con una situación muy complicada. El texto dice que José era bien parecido y de bella presencia.
Y la Biblia dice que después de esto resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él y le dijo, «Acuéstate conmigo». Pero él se negó a hacerlo y le dijo a la mujer de su amo, «Como puedes ver, estando yo aquí, mi señor no sabe ni lo que hay en esta casa». Podríamos decir, Johnny, que si estuviéramos en esta época, que había acoso laboral y acoso sexual por parte de uno de los patronos.
Algo así, David. Pero fíjense, queridos amigos, la respuesta sabia de José, continuando en el versículo 8 e iniciando el 9, dice, «Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. En esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado, excepto a ti, puesto que tú eres su mujer. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios?» Y José hablaba con ella todos los días, pero no le hacía caso en cuanto a acostarse con ella o estar con ella.
Miren lo que pasa en la vida de José. Dios le permitió tener una experiencia muy difícil en su propio entorno familiar, perder todo lo que tenía y por su bondad le dio una buena posición en Egipto. Pero de repente todo se ve amenazado.
La verdad, y no voy a negar que me sorprende cómo José es una persona capaz de mantener la cabeza en una buena posición en un momento tan difícil de su vida.
Pero no solamente eso, David. Observa que a menudo cuando alguien decide pecar, alguien decide cometer cualquier tipo de locura, cualquier tipo de maldad o pecado, encuentra justificaciones para hacerlo.
¿Cuántas personas no conocemos nosotros o nuestros seguidores que en algún momento, tratando de buscar oportunidades de venganza, han dicho, «A mí no me han tratado bien, así que ahora el mundo también tendrá que entender mi actitud»? A menudo, Excusamos los errores de las personas basándonos en eso.
Podríamos afirmar que José tenía muchas razones, incluso como un adolescente, como un jovencito, para decir, mira, después de todo lo que pasé, si el Dios de mi padre Jacob fuese realmente bueno, yo no enfrentaría los problemas que enfrenté en mi casa. ¿Sabes qué? Voy a entregarme a las fiestas, voy a ir de cabeza. Si algo tenía que salir bien, ya tendría que haber pasado.
Y eso es lo que muchas veces suele pasar. Los jovencitos diciendo, es que mi papá nos abandonó, es que mi mamá murió y quedamos huérfanos. Y así muchas excusas que se pueden escuchar.
Pero José no permite que la ira y la amargura se apoderen de su corazón. Incluso podría justificarse a sí mismo de otra manera al decir, pero fue ella la mujer que me buscó. Si fuera yo, de acuerdo, estaría mal. Pero como fue ella la que me buscó, me quedaré aquí tranquilo y no seré responsable de eso.
José es lo suficientemente hombre como para escapar del pecado inmoral, del adulterio en esta situación.
Y el texto aumenta nuestra curiosidad. Dice, pero un día entró en la casa para cumplir con sus obligaciones, y como allí no había nadie, ella lo agarró de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió corriendo de allí.
De repente, cuando las cosas parecían mejorar, los problemas se complicaron en la vida de José. Si José estuviera en esta época, diría, era demasiado bueno para ser verdad.
Pero lo más cumbre es que ella peca al codiciar a José y por poco lo hace pecar a él. Y ante esto, ella estaba muy enojada por la huida de José, y el texto de la versión Reina Valera Contemporánea en el versículo 13 nos dice, alguien que lo lea, por favor.
Me voy a permitir leerlo. Cuando ella lo vio salir corriendo y que había dejado su ropa en sus manos, llamó a los que estaban en la casa y les dijo, «Miren este hebreo que mi esposo nos ha traído, quiere burlarse de nosotros. Entró a donde yo estaba para acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas y cuando me oyó gritar, dejó su ropa en mis manos y salió corriendo».
Observo que ella también acusa a su esposo y lo quiere involucrar al decir, miren, este hebreo que mi esposo nos ha traído, qué astuta es esta mujer, porque José ahora está acusado de intento de violación por parte de la esposa de Potifar.
Y vamos a hacer la pregunta, ¿vale la pena hacer lo correcto? ¿Portarse bien? ¿Decir la verdad? ¿Huir de las tentaciones?
Mira qué momento complicado, José es joven. Perdió a su familia, tuvo dificultades con sus hermanos y ahora que las cosas van mejorando, sufre una acusación. Y esa acusación lo lleva preso. José va a la cárcel injustamente. El texto nos dice que la historia es contada a Potifar, quien al enterarse de esto, se indignó y lo arrojó a la cárcel donde estaban los prisioneros del rey. Y la Biblia nos dice, «Pero el Señor estaba con él y le extendió su misericordia», y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel.
Pero de todos modos, José termina en una situación terrible, en esa prisión que ciertamente no se merecía. Cuando leemos esta historia, a menudo observamos cosas similares en nuestras vidas. ¿Vale la pena hacer lo correcto?
Para responder esa pregunta, Kimberly, y las que hacía David anteriormente, debo decir que Dios nos muestra que no siempre seremos recompensados de inmediato cuando somos justos y correctos, y no negociamos con la maldad o la injusticia. A veces, el plan de Dios va más allá. A veces Dios quiere trabajar en tu vida. Así que, si a menudo te has sentido agraviado o has pensado que tal vez Dios se olvidó de ti, a pesar de que sufriste por hacer lo correcto, no te desanimes porque seguramente Dios sabe lo que está haciendo y en el futuro te hará entender la razón de esta situación en tu vida. Dios está al tanto de lo que sufres.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del episodio de hoy y envíanos tus preguntas. También solicita el libro Misión Génesis, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llega a ti por cortesía de esta estación.
Este es el momento para disipar las dudas, el momento de hacer y responder las preguntas. Kimberly, tienes el honor de empezar este segmento hoy.
Gracias, tremendo honor. Muy bien, Johnny. Vengo aquí con preguntas y esta viene de uno de nuestros oyentes que nos ha acompañado por el recorrido del libro de Génesis. Se trata de Marcos desde Nicaragua. Él dice, el Egipto que ahora aparece al final del libro de Génesis parece un Egipto diferente. Es el Egipto de José. ¿Tenemos alguna información? ¿Podemos visualizar mejor qué Egipto es el que estamos encontrando?
Fíjate, Marcos, y gracias por tu pregunta. Podríamos decir que Egipto es uno de los lugares más importantes de la Biblia. Por cierto, es importante decir que ahora, de aquí en adelante, todo el enfoque del libro está en Egipto y no tiene nada que ver con otros lugares de Oriente Próximo. Egipto era una potencia antigua, un país muy próspero en la región de Canaán, un lugar desértico que tenía, como decía el gran historiador Heródoto, un regalo del Nilo. Y Egipto era una sociedad más sofisticada. Entendieron que el faraón era una especie de rey divino.
Ellos tenían muchos dioses. Eran politeístas. Adoraban a los animales como a dioses. Construyeron las famosas pirámides y ya tenían una civilización muy sofisticada, incluso comparado a muchos pueblos que surgieron mucho tiempo después.
En efecto, era así como lo describes, David. Egipto era un lugar avanzado. Si quisiéramos hacer una comparación, es como alguien hoy que sale de un país en vías de desarrollo y se va a Suiza o Alemania, más o menos algo por el estilo. Era considerado un lugar más avanzado, y José va a una sociedad más sofisticada y compleja que la suya.
De acuerdo. Y ahora está llegando José a Egipto, un adolescente, 17 años. ¿Cómo podemos explicar la fidelidad de José, Johnny? Él llega a una ciudad grande. Y él no es seducido por una ciudad que tiene varias cosas que pudieran atraer a un adolescente. Está solo, sin nadie que le pida cuentas. Bueno, es una cultura más avanzada. Es una religión diferente, moderna. Podría, como muchacho, decir, vaya, lo que aprendí son cosas del pueblo, del interior, cosas de viejos. Voy a vivir ahora lo nuevo, ¿no?
Por eso la historia de José está en la Biblia, porque la historia de los que llegaron a la ciudad y fueron a hacer todo lo que había para hacer allí no tiene por qué estar en ningún lado, porque es una repetición de la gran mayoría. Lo asombroso es que podemos entender que Jacob tuvo una gran experiencia con Dios.
Naturalmente. Él explicó y habló sobre Dios. Ellos tenían conocimiento espiritual y lo que se le enseñó en la infancia a José, él claramente lo sabe. Pero la Biblia es muy clara al decir que Dios estaba con él, así que él estaba consciente de ello.
Lo importante es que José se mantiene firme frente a las posibilidades razonables que lo rodean. Perdió todo lo que tenía, atraviesa una situación de tremenda injusticia y al mismo tiempo tiene todo un universo de fascinación al que no se rinde. Es un ejemplo de resistencia al pecado y a la tentación. Realmente merece nuestra atención especial.
Al mirar este texto queremos entender cuál es el título de Potifar. Algunas traducciones dicen que Potifar es un eunuco y otras que era un funcionario. ¿Cómo entenderlo? ¿Qué casa era esta a la que José se fue a trabajar?
Siempre esas preguntas tan incisivas, Kimberly. Observa lo siguiente. Necesitamos entender el texto correctamente. Lo que pasa es que en el idioma original hebreo hay una pequeña palabra que significa eunuco. Un eunuco es ese trabajador del harén que ha sido operado o castrado y ya no es un hombre completo en su totalidad, por así decirlo. Y como los reyes y los poderosos de la antigüedad tenían eunucos que guardaban sus harenes, esta palabra llegó a usarse para referirse a otros funcionarios del rey.
Entonces eran oficiales.
Así es. Y aquí en este texto, como en otros de la Biblia, el significado de la palabra es simplemente funcionario, porque no tiene sentido que Potifar sea un eunuco y tenga esposa, que esté casado. Por tanto, en este caso, aquí en la versión Reina Valera contemporánea, el significado de la palabra es simplemente funcionario.
Y mantengamos al hombre completo. Está bien, Johnny. Una pregunta más. ¿No fue demasiado injusto poner a José en la cárcel? ¿No fueron demasiado lejos? ¿No eran demasiado radicales? Sin investigación, además.
Mira, David, incluso aquí debemos señalar algunos detalles. A alguien hasta le puede parecer extraña la actitud de José. Escúchame, pero él no es esclavo. La jefa nos está dando órdenes, y eso no es motivo para que él sea apresado. Mira, la cultura es diferente. No es como solemos pensar en muchos lugares del mundo, como en el caso de Latinoamérica. Aquí, la mujer está casada y tiene dueño.
Podríamos considerar entonces que es como un robo lo que él estaría haciendo. Y de hecho, el señor de la casa es Potifar, por lo que realmente no podía tener ninguna razón para hacer lo que ella le pedía.
Se metió en una situación difícil.
Ahora, el problema es que la legislación de Egipto proveía la pena de muerte para cualquiera que hiciera esto. Piénsalo. Un funcionario del palacio, un alto ejecutivo. Es como si hoy nosotros tuviéramos a alguien tratando de actuar de manera peligrosa o tratando de abusar a la mujer de un alto funcionario del gobierno.
José obviamente es un sujeto simple, ignorante, analfabeto. ¿Qué le sucedería entonces? José es un esclavo que intenta acercarse a la mujer. Debería ser asesinado. El caso es que el hecho de que Potifar lo pusiera en la prisión donde estaban los prisioneros del rey era en realidad una pena mínima.
Lo que debería haber sucedido era mucho peor. Esto sugiere que, en el fondo, Potifar estaba tratando más bien de resolver la situación socialmente que desconfiando de José. Aparentemente no le dio toda su confianza a su esposa, quien realmente no era una persona en quien confiar.
Y lo bueno es que José es un hombre que piensa las consecuencias. Johnny, el que es honesto es un tonto. Parece que vemos esto en el contexto. ¿No lo prueba la historia?
Aparentemente sí. Leemos y vemos que José obedeció a Dios, siguió sus parámetros, y ahora lo que pasa es que va a la cárcel. Cuando miramos al principio, parece ser lo que dijiste. Pero Dios ciertamente honrará la vida de una persona que hace lo correcto.
Porque la pregunta que debemos plantearnos no es ¿por qué?, sino ¿cuál es el propósito?
Dios te permite sufrir, que pases por injusticias, porque en realidad te está haciendo lo que le hizo a José. Él está trabajando en tu vida para prepararte para lo que más adelante pondrá en tus manos. Así que nunca te rindas. De nada sirve pensar que todo el mundo lo hace, así que tampoco me preocuparé. ¿Por qué soy el único que va a ser diferente? Sí, sé diferente.
Una pregunta más para terminar e ir cerrando este espacio. Si Dios estaba con José, ¿cómo entender esta oscilación en su vida? Ese sube y baja en la vida de José es una montaña rusa, o mejor dicho, una montaña egipcia. ¿Cómo queda esta situación en la vida de José?
Excelente pregunta, Kimberly, porque sé que muchos de nuestros seguidores padecen con eso. A veces pasamos por experiencias maravillosas y luego por cosas terribles. José está tranquilo en la casa de sus padres y luego casi es asesinado por sus hermanos. Se vuelve un esclavo de la noche a la mañana. Luego se va a Egipto, mejora, se va a trabajar en la casa de un hombre rico y poderoso y enseguida está en la cárcel. ¡Qué cosa más compleja!
Por eso es que muchas personas se preguntan si Dios existe. ¿Por qué sucede esto?
De hecho, Dios existe y sabe lo que hace. Dios permite estas situaciones en la vida de las personas como una especie de entrenamiento. Lo mismo ocurre cuando una persona va al ejército o a una determinada formación en el área académica. Se requiere que pase enseguida del calor al frío y del frío al calor.
¿Podríamos entonces afirmar que estas experiencias que Dios nos da en su bondad no son agradables, pero son importantes? Dan forma a nuestro carácter, nos conducen a una maduración y nos permiten tener la oportunidad de aprender de él.
Esta es en realidad la gran bendición de la vida, David. Si estuviéramos siempre en la misma situación, nuestro aprendizaje sería mucho menor. Entonces, incluso si duele, Dios sabe lo que está haciendo. está cuidando y bendiciendo la vida de sus amados. Y tú y yo podemos estar 100% seguros que Dios nos ama.
Y quiero invitarte a que nos sigas en las redes sociales. Déjanos tus comentarios y comparte con otros esta misión. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Y ahora el resumen del episodio de hoy.
Llegamos ahora a la aplicación de Génesis 39. La pregunta que crea muchas inquietudes y que algunos tendrán sus objeciones al respecto es: ¿vale la pena hacer lo correcto?
Bueno, Johnny, nos sueltas una pregunta bomba, como lo llamaría yo, pero a lo largo de la historia sabemos que una de las armas más destructivas de los seres humanos es la rebelión y la amargura en el corazón.
Concuerdo con David porque ciertamente destruye una vida más que cualquier arma poderosa. En esta historia de José vemos cómo la vida de una persona bendecida no permite que esto se apodere de su corazón.
Hay personas que pudiéramos ser muy serenas y apacibles, pero tendemos a cometer las mayores locuras y tonterías de la vida exactamente cuando tenemos razón. Hay una estadística interesante que muestra que en los accidentes automovilísticos, las personas que tenían razón en el momento del accidente son las que habitualmente cometen un delito, sobre todo cuando saben que tienen las de ganar y no ven la justicia de su lado obrando.
Así que no te enojes por las injusticias que suceden en tu vida. Muchas veces nos enojamos, empezamos a tener odio y pensamos: no es posible. Voy a resolver esto. ¿Cómo es posible? Y luego la persona hace una locura.
Recuerda, detrás de una situación como esta, Dios está trabajando. Mientras José sufría acusaciones injustas, la Biblia nos dice que Dios estaba con él.
Incluso si tu situación es difícil, Dios es el juez y bendecirá tu vida. No dejes que las injusticias enfurezcan tu corazón y lo llenen de odio. Y si todavía no tienes una relación con Dios, te invitamos a que te acerques a Él hoy mismo.
Sí, queremos ayudarte a establecer una cercana y saludable relación con Dios. Escríbenos y te diremos por dónde empezar. Solicita el libro Misión Génesis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 5, en mayo es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, Porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma 2026 en la oficina de Radio Transmundial, Soriano 1335, o escríbenos al 091-610-610.
Es un hecho bien conocido que los hombres nunca se pierden, ¿verdad? Simplemente encontramos rutas alternativas, rutas panorámicas. Yo he encontrado más de las que me corresponden, pero elegir un camino equivocado nunca me ha traído consecuencias fatales. Sí las tuvo hace algunos años para el vuelo 5191 de Com Air, que despegó de Lexington, Kentucky. El piloto se desvió hacia la pista equivocada. Esta tenía la mitad de la longitud de la necesaria para despegar. Se quedó sin pista. Chocó con unos árboles y murieron 49 de las 50 personas a bordo. Durante la investigación del accidente, se descubrió que el controlador aéreo no estaba mirando cuando el avión giró hacia esa pista fatal. Estaba atendiendo lo que se describió como tareas administrativas. Le dio la espalda y, momentos después, ocurrió el desastre. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema tu crisis de control. Sin importar la etapa de la vida en la que te encuentres, tienes muchísimas decisiones que tomar en cuanto a tu dinero, tu trabajo, tu familia y tus relaciones. Probablemente podrías hacer una lista de al menos una docena de decisiones que debes tomar, y cualquiera de ellas puede afectar tu vida si te equivocas. Necesitamos un controlador de vuelo que vea lo que nosotros no vemos. Estamos mirando por nuestra pequeña ventana, tratando de elegir una pista de aterrizaje, basándonos en lo poco que podemos ver. Las buenas noticias de la Biblia es que podemos tener un controlador de vuelo así, que ha prometido que nunca nos dará la espalda. Una de sus muchas promesas está registrada en el Salmo 32:8. Dios dice, «Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo daré consejos y velaré por ti». En otras palabras, es la ofrenda de Dios para guiarte cada día en cada área de tu vida. Y seamos realistas, Él es mucho más sabio que nosotros. Él puede ver el panorama completo. Tiene los planes para los que te creó y habla de ellos en Jeremías 29:11. Yo conozco los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso es seguridad, es protección de un Dios que no permitirá que te estrelles. Aquí está el problema. Preferimos dirigir nuestra propia vida. Escucha la declaración de Dios en el Salmo 32, 8 al 10. Yo te instruiré. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. ¿Eso somos nosotros? Le damos a Dios dinero, tiempo, fe, todo menos una cosa, control. Queremos un Dios que nos rescate, pero no un Dios que tome las decisiones. Así que estamos tratando de tomar nuestras propias decisiones desde la ventanilla de nuestra pequeña cabina e ignorando la pista para la que fuimos creados. Si nos negamos a dejar que el divino controlador dirija nuestro camino, moriremos. En palabras de la Biblia, la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Es decir, la muerte eterna, como en el infierno. Pero eso no es lo que Dios quiere. A pesar de que hemos elegido rechazar su derecho creador a dirigir nuestras vidas, nos ama tanto que eligió pagar esa pena de muerte él mismo. Su Hijo fue crucificado, muriendo como tu sustituto, pagando el castigo por tu pecado para que pudieras ser perdonado y pudieras pertenecerle al Dios sin el cual realmente no puedes vivir, el Dios sin el cual, sin duda, no quieren morir. Ya intentaste hacerlo a tu manera durante demasiado tiempo. Él hoy viene a ti, a lo más profundo de tu corazón, para invitarte a que finalmente le permitas ser Dios en tu vida, esa vida para la que Él te creó. En el momento en que le digas a su Hijo, Jesús, perdóname, soy tuyo.
Mutualista Hospital Evangélico le presenta Salud en Familia. Hospital Evangélico, calidad e innovación con valores espirituales.
Hay estrategias, ¿eh? Hay, no sé si llamarlas técnicas, pero hay algunos mecanismos que quizás usted puede utilizar, poner en práctica, planificar también para resolver un conflicto y tener éxito en esa empresa tan particular, que puede ser, bueno, solucionar un problema con un hermano, con algún familiar, incluso algún compañero de trabajo también, un vecino. Walter, el encuentro anterior nos planteabas la importancia de buscar el momento adecuado.
Cierto.
Y de evitar poner críticas allí sobre la mesa, ¿no? Añadir más leña al fuego, nos decía.
Y que la crítica es lo que genera, ¿no? Esa más leña al fuego.
Primeramente, la bienvenida al capellán. Al capellán.
Estamos tan entusiasmados que con el tema
hablamos nomás,
ya,
¿no?
Entramos de una sin saludar a la audiencia, sin saludarnos nosotros.
Sí, 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 sí. Usted va a escuchar en los próximos minutos a uno de los capellanes de la Mutualista Hospital Evangélico del Uruguay, el pastor Walter Vega, quien siempre nos está acompañando y en este caso compartiendo con nosotros pautas para una resolución de conflictos efectiva. Hay pautas que, por supuesto, inspiradas, ¿no?, en todo el texto bíblico y en ese deseo que tiene Dios para nuestras vidas, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y una tercera pauta que viene de la mano de la anterior, de no criticarse, es no interrumpirse. Una cosa bien negativa para que interrumpe una comunicación realmente que sea efectiva es interrumpir a la otra persona. Hay que darle lugar a que la otra persona se exprese, diga lo que tiene que decir. Y para eso es importante no interrumpir, a no ser que tú quieras clarificar algo de lo que te está diciendo. Entonces decirle a esa persona, lo que claro, tú me estás diciendo es esto, esto y esto.
Uh-huh.
Y de repente la otra persona te dice, no, lo que yo te estoy diciendo es esto, esto y esto, ¿no? Eso se llama clarificar. Pero no interrumpir a la persona simplemente por interrumpir. Es para ver si lo que está diciendo, lo que me está transmitiendo, yo lo estoy entendiendo de la manera correcta. Y bueno, ¿cómo nos cuesta esto también, no?
Y esto viene de la mano de escuchar también lo que la persona dice, ¿no? Porque muchas veces lo único que queremos es, listo, responderle, decir lo nuestro y no. Y sin embargo, ¿cuánto necesitan también las personas ser escuchadas atentamente?
Uh-huh. Y por algo Santiago, Alejandra, que a mí siempre me encanta ese texto, ¿no? Y lo tenemos que tener grabado a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice que todo hombre, toda mujer, lo primero que debe hacer es pronta para oír. Por algo lo dice, abrí tus dos oídos, escuchá, escuchá. Por algo nos dio dos oídos y una sola boca, ¿no? Tardos para hablar. Entonces, aprender cuándo callar y cuándo escuchar. Y esto es como una regla que la palabra de Dios y en resolución de conflictos la deberíamos tener bien, bien, bien grabada. Escuchen cuando el otro hable. Si los dos hablan, no va a haber entendimiento. Lo que volvemos, estamos intentando sacar que leña al fuego.
Claro.
Sacar esa leña que lo que va a hacer es más fuego, más problema. Entonces, ¿qué consejo tan práctico y sencillo? No interrumpa cuando el otro hable. Solo interrúmpalo para clarificar si lo que está entendiendo es lo correcto. Y después lo otro es ser comprensivo. Pues, esto también cuesta. Uh-huh. Esto también cuenta, porque generalmente nosotros decimos, yo tengo la razón.
Claro.
Uh-huh. Y lo que está gobernando en tu mente y en tu corazón es el orgullo, ¿no? Entonces, qué importante, Alejandra, es demostrarle a la otra persona que comprende sus sentimientos.
Claro.
Y yo lo veo en Jesús, en tantas esas personas que se acercaban a Jesús en diferentes conflictos, en diferentes situaciones. Yo veo a un Jesús que comprende la situación. Y mirá, me viene a la mente, ¿sabes qué me viene en este momento? Uh-huh. El caso de la mujer adúltera. ¡Qué situación tan difícil!
Sí.
¡Qué crisis! La vida de una mujer estaba dependiendo de la respuesta de Jesús. ¡Cuántas emociones! Y Jesús entendió la situación. Jesús entendió la situación. Jesús puso en orden todo lo que era su parte cognitiva, en conocer y en entender la situación de esa otra persona. Porque ahí la que estaba hecha paté, por decirlo de alguna manera, era la mujer. Me van a matar. Yo de acá no salgo viva. Pero la vida de esa mujer estaba dependiendo de una respuesta, de lo que Jesús. Entonces, yo veo a Jesús que pone en orden su parte cognitiva, que pone en orden su parte emocional,
uh-huh,
y que después da una respuesta que salva vida. Porque las palabras que salen de nuestra boca pueden causar muerte o pueden dar vida. Y en esta situación, una mujer que estaba condenada a muerte, las palabras de Jesús le dieron vida. Entonces, yo veo un Jesús comprensivo.
Uh-huh.
Y nosotros tenemos que ser comprensivos con la otra. Ponernos un poco en el lugar también de la otra persona para poder entender lo que esa persona nos está queriendo decir. Que cuando hablábamos del conflicto de Pablo y Bernabé, una de las cosas que decíamos, Alejandra, es ¿quién tenía razón? Y llegamos a dos conclusiones. Los dos, cuando analizamos cuáles eran las cosas que ellos estaban defendiendo, los dos tenían la razón.
Uh-huh.
Ahora, cuando los dos escuchan, y se escuchan a los otros, lo que están pensando, digo, ah, mira, tenés razón, Bernabé. Ah, mira, Pablito, sabes que tenés razón, ¿no? Pero cuando dejamos que nuestras emociones nos gobiernen y salirnos con lo que nosotros queremos, entonces el conflicto crece y crece. Ser comprensivo.
Claro, porque muchas veces los argumentos que las personas ponen sobre la mesa tienen que ver con sus vivencias, con la manera en la que ellos percibieron algo que pasó, con la manera en la que los afectó, con cómo procesaron también eso en su pensamiento, ¿no? ¿Qué percepciones generaron de una cierta situación? Y todo eso es bueno. El lograr comprenderlo, ¿no? Lograr tender ese puente hacia la mente del otro y hacia la emoción del otro también, ¿no? Los sentimientos.
Y me hiciste pensar en algo.
A ver.
¿No? Todos nosotros aprendemos a resolver conflictos en base como lo aprendimos en casa.
Claro.
Yo estoy seguro que la forma en que tus padres resolvían los conflictos en tu casa, Alejandra, podría ser similar, parecida o muy diferente a la forma en que lo resolvían mis padres.
Uh-huh.
Por ejemplo, a mí me llamaba siempre la atención. Yo me daba cuenta cuando mis padres estaban enojados.
A ver.
¿No? Entonces, de repente, mi padre nos decía, vamos a salir a caminar con su madre y no queremos que ninguno de ustedes vaya. Walter entendía el mensaje. Ellos están peleados, necesitan un tiempo solo y van a salir a caminar juntos para solucionar ese conflicto. Yo los observaba, los dos salían serios. Se perdían media hora, una hora, caminando juntos. Qué importante, ¿no? Caminando juntos, en una misma dirección, uno al lado del otro. No enfrentado. Ojo, sí. Cuando te colocas, algo que siempre digo, cuando vas a solucionar un conflicto, ojo cómo te posicionás. Porque cuando vos te pones frente a la otra persona, como estamos nosotros ahora acá, estamos preparándonos para pelear, como dos boxeadores. Uh-huh. Ahora, cuando tú te pones y caminas al lado de la otra persona, no estás en una actitud de pelea. Estamos transitando un camino juntos,
uh-huh,
en el cual lo queremos solucionar. ¿Cuál era el resultado? Cuando mi padre y mi madre venían, sus caras eran diferentes,
mira,
tenían una sonrisa, había otro nuevo ambiente en casa. Entonces decían, mirá, yo decía, mirá cómo lo solucionan los conflictos ellos. Se van, caminan juntos, no sé lo que hablan, pero cuando vienen, llegan contentos, ¿no? Y cada uno de nosotros aprendió. Algunos aprendimos un poco mejor, otros aprendieron lamentablemente que los conflictos se resuelven imponiendo, gritando, con actitudes que no contribuyen realmente a solucionar un conflicto. Y bueno, todas estas cosas también tienen que ser reaprendidas y estar dispuesto a que la palabra de Dios nos transforme. Muchas cosas las aprendimos mal. El Señor quiere hacernos nuevos.
Amén. Muchas gracias, Walter, por ayudarnos a pensar en esto. Y bueno, y que el Señor también nos ayude, como vos decís, a ir cambiándonos. Es la manera de pensar, la manera de responder a través del Espíritu Santo y de ese fruto que Él produce en nosotros. Te esperamos, si el Señor lo permite, Walter, en un próximo encuentro aquí con los amigos de la Mutualista Hospital Evangélico.
Cómo no, con mucho gusto, Alejandra.
Antes de concluir este espacio, queremos recordarle a los oyentes que la capellanía del Hospital Evangélico está a sus órdenes por los siguientes medios de contacto. Puede hacer su llamada al número de teléfono tradicional, el 2487-2319, interno 172. Repito, para que usted pueda tomar nota, 2487-2319, interno 172, o por la vía del correo electrónico. Si es que usted tiene un correo electrónico, puede escribir a capellanía@hospitalevangelico.com. El correo electrónico es capellanía@hospitalevangelico.com, y estas son las dos vías de contacto para aquellos que quieran justamente establecer el vínculo con la capellanía de la Mutualista Hospital Evangélico.
El telescopio espacial Hubble podría tener el nombre de otro científico en lugar del que lleva, que es el de Edwin Hubble. Eso hubiera sido así si ese otro no hubiera sido tan terco.
¿Quién era ese otro? ¿Y cómo se perdió el logro de la fama que alcanzó el Hubble?
Esta es La Verdad en el Tubo de Ensayo, un programa que examina la naturaleza utilizando la lógica de la causa y el efecto, sugiriendo que la naturaleza es un efecto cuya causa es Dios. Así que subamos la temperatura, agreguemos luz y pensamiento analítico y dejemos que las burbujas de la verdad emerjan en nuestro recorrido por La Verdad en el Tubo de Ensayo.
Edwin Hubble es famoso por dos grandes descubrimientos. Primero, descubrió que el universo se está expandiendo. Segundo, descubrió que el universo es infinitamente más grande de lo que cualquiera haya imaginado. Antes de él, los astrónomos pensaban que la galaxia de la Vía Láctea era todo el universo que existía.
¿Cuán grande pensaban los astrónomos que era el universo antes de Hubble, que él comenzara su carrera?
Unos 30.000 años luz. Pero cuando descubrió que el universo contiene múltiples galaxias, se dio cuenta de que el universo tenía billones de años luz en su inmensidad.
He leído que Hubble no era solo un intelectual. Durante sus años en la universidad, estuvo involucrado en los deportes, incluyendo boxeo, salto alto y básquetbol.
A veces hacía bromas, como lanzar huevos a otros estudiantes. Antes de decidir definitivamente que quería ser astrónomo, estudió física y leyes y luego enseñó en la secundaria por un corto tiempo.
Cuando comenzó su carrera, a los 25 años, estaba involucrado en muchos aspectos de la astronomía y la cosmología. Así que hay artículos que contienen expresiones como las leyes de Hubble, las constantes de Hubble y el radio de Hubble.
El doctor Edwin Hubble vivió en la era anterior a la de los radiotelescopios. Él realizó la mayoría de sus observaciones a través del telescopio de 3 metros ubicado en el observatorio del Monte Wilson en California. Cuando instalaron el telescopio de 6 metros en Monte Palomar, él tuvo el honor de ser el primero en utilizarlo.
Durante esos años, cuando ellos tenían que depender de telescopios ópticos, ¿los astrónomos no fotografiaban sus observaciones en placas de vidrio que habían sido tratadas con material fotográfico?
Así es. La clave para el descubrimiento de Hubble fue una imagen que tomó de la nebulosa de Andrómeda en la noche del 6 de octubre de 1923. Fue tomada con mal tiempo, en una noche cuando el supervisor le avisó que cerraría el observatorio para irse a casa. En esta fotografía, para nada especial, Hubble notó que había algo que era excepcional.
Un descubrimiento excepcional, en una foto poco espectacular.
Así es, tal cual.
Sí, lo entiendo correctamente. Usted dice que cada placa fotográfica mostraba cientos o incluso miles de estrellas.
Comprendes correctamente. Pero en una placa, Hubble notó una manchita de luz que no había notado en sus imágenes anteriores. Él identificó esa mancha como una estrella Cepheid, un objeto que no estaba dentro de la Vía Láctea.
Para observar un cambio entre todas estas estrellas en esa placa fotográfica, él debía estar muy familiarizado con el cielo.
Eso es cierto. La suerte, entre comillas, favorece a quien tiene la mente preparada para captar lo que otros no perciben. Es que Hubble estaba tan familiarizado con los mínimos detalles de lo que estaba estudiando que podía reconocer una mancha inusual de luz. Esa observación se convirtió en la clave para probar que Andrómeda era una galaxia distante, no una parte de nuestra Vía Láctea, y se volvió la primera de muchas, muchas galaxias que Hubble y otros astrónomos descubrirían luego.
¿Qué quiso decir al principio del programa cuando dijo el telescopio espacial Hubble podría tener el nombre de otro que el de Hedwig Hubble, si ese otro no hubiera sido tan terco?
El astrónomo Dr. Rocky Kolb, de la Universidad de Chicago, señaló en una conferencia de estudiantes que otro astrónomo tenía placas fotográficas de que la Vía Láctea no era todo el universo, pero ignoró esos indicios. Harlow Shapley comenzó trabajando en el observatorio de Monte Wilson varios años antes que Hubble. Alguien le mostró que una de sus propias fotos incluía un objeto astronómico inusual. Esta persona pensaba que este objeto no era parte de la Vía Láctea. Shapley descartó la idea, insistiendo en que la Vía Láctea era todo el universo que existía.
¿Y quién le mostró ese objeto?
Su nombre era Milton Humason. Él había comenzado su carrera como arriero de mulas. Cuando entregó el equipo astronómico al observatorio del Monte Wilson a comienzos del 1900, se interesó en los telescopios y comenzó a pasar parte de su tiempo libre en el observatorio. Más adelante fue contratado como conserje nocturno. Humason no tenía estudios, pero era muy observador.
¿Cómo consiguió acceso a las observaciones de las estrellas y galaxias un conserje iletrado?
Interesante, ¿no? Él mostró tanto interés en la astronomía que Shapley le dejaba mirar algunas de sus placas fotográficas. Humason marcó un objeto en una de ellas con un lápiz de cera y le preguntó a Shapley si eso no era algo fuera de la Vía Láctea. Shapley replicó que eso era imposible. Insistió en que todos saben que solo hay una galaxia. Él borró la marca y ordenó, nunca más escribas sobre mis placas.
Suena como el viejo cliché. No me confundas con los hechos, mi decisión está tomada.
Exactamente. El doctor Harlow Shapley hizo varios descubrimientos significativos durante su tiempo de investigación. Publicó más de 40 investigaciones. Sus observaciones y cálculos revelaron en dónde encaja nuestro sistema solar en la galaxia. Un obituario clama, un logro notable comparable al descubrimiento de que la Tierra gira alrededor del Sol.
Eso fue un gran logro.
Sí, sí, pero cuando se resistió a la idea de que el universo podría ser más grande que la galaxia de la Vía Láctea, Shapley renunció al privilegio de tener a los historiadores honrándolo a él como lo hacen con Hubble. El doctor Rocky Kolb observa, cuando Shapley borró las marcas, borró la oportunidad de hacer un descubrimiento histórico. Por contraste, Hubble observó la misma información con una mente abierta e hizo descubrimientos que lo hicieron famoso. Si Shapley hubiera escuchado, tal vez hoy estaríamos cautivados por las imágenes del telescopio espacial Shapley.
Y en lugar de eso, tenemos el telescopio espacial Hubble.
Sí, tal cual.
Hubble hizo avanzar el conocimiento mundial en el área de su especialización en forma sustancial, pero no fue premiado con un premio Nobel. ¿Por qué?
Bueno, hay 6 categorías del premio Nobel. 3 de ellas son para el campo científico, una de química, otra de física y la tercera de fisiología o medicina.
¿Los descubrimientos de Hubble no lo hubieran calificado para el premio de física?
Es que Alfred Nobel especificó que para él la astronomía no era parte de la física. Un astrónomo me dijo que una razón para eso es que la hija de Nobel huyó y se casó con un astrónomo. Así que los astrónomos eran persona non grata para él. Más adelante, el comité del Nobel cambió su definición y decidió que los descubrimientos en astronomía serían aptos para el premio de física. Pero antes de que esa política entrara en efecto, Hubble había muerto.
Profesor, tengo algunos amigos que son de mente muy cerrada sobre determinados asuntos. Así como Shapley insistió que una galaxia era todo el universo, algunos de ellos utilizan la misma expresión que utilizó el doctor Shapley cuando rechazó una idea sin examinarla.
¿Quieres decir la frase «todos saben»?
Sí, muchos de ellos dicen «todos saben» que no hay Dios. O si hay uno, él creó todo siglos atrás y todos saben que él no tiene interés en nosotros como individuos.
La mayoría de los grandes descubrimientos en ciencia se han dado cuando alguien dudó del «todos saben» y expandió su visión para considerar una nueva idea. Las personas que han ganado un premio Nobel no fueron premiadas por recitar cosas que todos los demás creían. Ellos descubrieron hechos que nadie conocía antes. Muchas veces los nuevos hechos contradicen completamente lo que todos piensan que sabían antes de ese descubrimiento.
Muchas veces un grupo que es mayoría puede estar engañado completamente. Una pequeña minoría, a veces solo una persona, es pionera en descubrir un concepto mayor que termina revolucionando todo el campo del conocimiento.
Así que puedes advertirle a tus amigos que no borren de sus mentes la posibilidad de que tal vez Dios exista. Anímalos a observar las diversas complejidades de la naturaleza que hemos discutido en programas anteriores y piensen acerca de los increíbles científicos que hemos mencionado en varios programas. Científicos que creen en Dios y han dado razones lógicas de por qué creen en Dios.
Sigo pensando en las palabras del doctor Kolb. Tengan cuidado con lo que borran. Por eso es que estamos hablando acerca del telescopio espacial Hubble en lugar del telescopio espacial Shapley.
Y por esto es que estamos hablando de la Biblia. Es un libro al que sus enemigos han intentado eliminar muchas veces durante los últimos 2000 años. Aún así, ha sobrevivido y ha sido traducido en más idiomas que cualquier otro libro, porque ha demostrado ser verdadero.
Así que cuidado con lo que borra. No permita que la incredulidad de otro lo prive de descubrir a Dios por usted mismo.
La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando la verdad en el tubo de ensayo.
¿Te ha bendecido este contenido? Queremos saber desde dónde estás escuchando. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 091-610-610. Si escribes desde el exterior, signo de más 598-91-610-610.
¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Así como Jeremías, quien ya se llevó su ejemplar de Alimento para el Alma del 2026, te animamos a que consigas el tuyo en nuestra oficina en Soriano 1335 o escríbenos al 091-610-610.
Ven a tu oficina de Radio Transmundial.
En los próximos minutos te proponemos una pausa de reflexión con Leonel Russell en Meditemos Hoy.
Hace pocos programas notamos que Dios nos dice sin vueltas ni diplomacias una verdad que no podemos dudar, la verdad de que somos todos pecadores. Es algo que nos cuesta reconocer a nivel personal, porque es mucho más agradable escondernos en la multitud de habitantes de nuestro planeta y decir en voz baja, «Sí, yo soy pecador, pero aquí hay muchísimos que son peores que yo». Esto nos hace pensar en la narración bíblica acerca de Zaqueo, que, deseando ver a Jesús, se trepó un árbol sicómoro para ver sin ser visto. ¿Qué hizo Jesús? Pasó justo debajo del árbol de Zaqueo y ¡qué horror! Se detuvo y miró hacia arriba. Como si Zaqueo fuera el único hombre en toda esa multitud, le dirigió la palabra, pidiéndole que bajara enseguida porque tenía que almorzar con él. No puedo imaginar lo que habrá sentido Zaqueo. Quizás una extraña mezcla de vergüenza y de gozo al haber sido honrado por Jesús en esa forma. Es imposible medir lo que se habría perdido Zaqueo si hubiese conseguido mantener el anonimato y pasar desapercibido. El cristiano es realista. Es uno que ha salido de entre la multitud y ha reconocido, «Yo soy pecador y necesito a Jesús, porque es Él que murió por mis pecados». Esta es la actitud positiva, valerosa y valedera que nos pone en contacto con el amigo de los pecadores, el amigo mío. En este día tan inseguro que le toca vivir, sugiero que usted considere el hecho innegable de que usted tiene la oportunidad de salir de su escondite, cual pecador que necesita al Salvador, para encontrarse con Él en forma tan personal como el almuerzo de mediodía. Y allí mismo, usted puede reconocerse pecador delante de Él y aceptarle como su Salvador, como si usted fuera el único ser humano en toda la tierra. Él, a su vez, le recibirá a usted con la hermosa promesa, «Nunca te dejaré ni te...». Usted y yo sabemos que somos pecadores, pero ¿puede decir usted, soy un pecador perdonado?
¿Te gustaría conocer un poco más del Dios de la Biblia? ¿Quisieras saber quién fue Jesús? Para responder tus dudas, te ofrecemos dos cursos a distancia de la Escuela Bíblica Emaús. Un Dios, un Camino y El Hombre Más Grande. El primer título que elijas te lo enviamos gratuitamente. Haz tu pedido por el 099-333-617. Meditemos Hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe!
Le presentamos A Través de la Biblia. Un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. Bienvenidos a otro encuentro con A Través de la Biblia. Dios nos ha dado leyes
porque nos ama. Sus leyes son eternas y son de gran bendición. Resulta de bendición guardar y practicar esas leyes. La dificultad queda en el corazón humano. Somos limitados y somos pecadores. Hoy continuaremos en el capítulo 1 del libro del Antiguo Testamento llamado Deuteronomio, un libro que nos enseña a amar y obedecer a Dios. De hecho, en este libro hay dos palabras que son claves. La palabra amor, que aparece 22 veces en el libro, y la palabra obedecer, que aparece 10 veces en Deuteronomio. Si usted desea recibir gratis las notas y bosquejos de Deuteronomio que fueron escritas, planificadas por el creador de este programa, el Dr. J. Vernon McGee, pídalas al celular 091-610-610, 091-610-610. Ahora vamos a ingresar a Deuteronomio capítulo 1, verso 9, y desde allí avanzaremos hasta el capítulo 2, verso 5. Todo ese trayecto será recorrido en nuestro imaginario autobús bíblico, en el cual le invito a viajar desde este momento. Preparándonos para este recorrido, vamos a orar. Les invito para que me acompañen en esta oración. Oremos. Padre celestial, Padre nuestro, gracias te damos por tu presencia en nuestras vidas. Pedimos ahora que nos guíes al abrir tu palabra, la Biblia, en Deuteronomio capítulo 1, verso 9 en adelante. Abre nuestro entendimiento espiritual, que corra por nuestras almas, mentes y espíritus, corra tu Santo Espíritu y nos dé sabiduría para comprender tu santa palabra. Ruego tu bendición para cada uno de nuestros amigos y amigas oyentes de A Través de la Biblia. Bendícelos con toda clase de bendiciones según sus necesidades. Gracias, Padre, que eres bueno con nosotros. Oramos agradecidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy estudiando el capítulo 1 de Deuteronomio. Y en nuestro programa anterior hablábamos de cómo Moisés estaba recordándoles a los israelitas acerca de su peregrinación por el desierto. Decíamos que el monte Sinaí está en Horeb, y que desde Horeb hasta Cades Barnea, que era la entrada a la tierra prometida, había una jornada de unos 11 días. Ahora Israel pasó por 38 años peregrinando cuando debió haber pasado solamente 11 días para entrar en la tierra prometida. Y todo por causa de su incredulidad. Su marcha fue cambiada en peregrinación y llegaron a ser simplemente extranjeros y peregrinos en ese desierto. Este es el resultado triste. Ahora, al final de ese tiempo de peregrinación, Moisés les da su primer discurso. Sus palabras fueron dadas verbalmente, pero más tarde fueron escritas. Ahora, en los tiempos pasados, los críticos atacaban este punto diciendo que en los tiempos de Moisés no existía el arte de escribir. Pero ahora se ha descubierto que el arte de escribir existía desde mucho antes de Moisés. Moisés fue el vocero que dio el discurso. Sin embargo, él deja en claro que estas palabras le fueron dadas por el mismo Señor. Continuemos hoy considerando el fracaso en Cades Barnea. Al rememorar en detalle su historia y sus jornadas, Moisés menciona lo que nosotros creemos que él consideraba su primera equivocación. Leamos el versículo 9 de este capítulo 1 de Deuteronomio. «En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros». Pasemos ahora al versículo 12 y leamos también el versículo 13. «¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes». Hallamos el relato de esto allá en el capítulo 18 de Éxodo. Moisés se puso irritado y creemos que se sentía muy frustrado. Él creía que él solo estaba llevando la carga de Israel. El Señor le permitió nombrar ancianos y por tanto fue nombrado un comité de 70 ancianos. Este comité más tarde llegó a ser el Sanedrín, la organización que muchos años después entregó a Cristo Jesús a la muerte. Moisés, pues, en su frustración, perdió de vista el hecho de que era Dios quien estaba llevando a Israel. Moisés era el líder nombrado por Dios. No necesitaba ninguna junta ni comité. Moisés se equivocó aquí, y fue una equivocación que por fin condujo a la crucifixión de Cristo. Y Moisés hace mención aquí de ella. Muy pocos hombres harían mención de sus fallas, pero Moisés las menciona. Dice que le parecía una cosa muy buena, pero no resultó y causó mucha dificultad. Amigo oyente, permítanos decir que lo mismo puede suceder en una iglesia. Creemos que una de las cosas peores que puede suceder en una iglesia es tener una junta que no siga al pastor. En tal tipo de conflicto, o debe salir la junta o el pastor. Si el pastor está por la palabra de Dios y le está predicando, entonces es el deber de la junta apoyarlo. Si no les gusta la manera en que el pastor se peina, pues son ellos los que deben salir. Desafortunadamente, por lo general, se quedan los miembros de la junta y dividen las iglesias y tratan de crucificar al predicador. Ahora, ¿quiere usted saber lo que Moisés estima en cuanto al desierto por el cual pasaron? Y tendremos que confiar en su palabra porque él estuvo allí. A nadie le es posible seguir creyendo que la jornada de los hijos de Israel por el desierto era una senda florida a la que seguían. Pasemos pues al versículo 19 de este capítulo 1 de Deuteronomio. «Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea». La segunda equivocación que Moisés registra fue la decisión en Cades Barnea. Esta fue una equivocación del pueblo, y una vez más resultó por tener la junta. Continuemos leyendo los versículos 20 al 23. «Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu». ¿Cómo le parece, amigo oyente? Les es necesario tener una junta, un comité para entrar y reconocer la tierra. Dios ya la había reconocido. Dios había dicho que era una tierra que fluía leche y miel. Claro que había gigantes en la tierra, pero Dios había dicho que Él cuidaría de ellos. El pueblo quería tener una junta. Moisés accedió a tener esa junta, y mire usted lo que pasó. Esta fue la razón por la cual volvieron a aquel desierto tan terrible. El problema fundamental, amigo oyente, es su incredulidad. Dios había dicho que era una tierra buena, y los espías salieron y estuvieron de acuerdo que era una tierra buena. Los espías dijeron que había gigantes en la tierra, pero Dios había dicho que Él se encargaría de los gigantes porque Él capacitaría a Israel. Pero no creyeron a Dios. Muchas veces el cristiano hoy en día se halla confrontado en esta vida por gigantes. Estamos seguros que como hijo de Dios, usted se ha encontrado en la tierra de los gigantes también. Créanos, amigo oyente, que es difícil saber cómo tratar a un gigante cuando uno mismo es simplemente un pigmeo. Dios nos ha dado la misma promesa. Él puede enfrentar a los gigantes por nosotros, y es maravilloso saber eso. No son las circunstancias de afuera lo que constituye nuestro verdadero problema. Es la circunstancia de adentro de nosotros la que causa los problemas. Ahora Dios les dice claramente que toda la generación que llegó a Cades Barnea y que volvió en incredulidad moriría. Sus huesos todavía estaban allí en el desierto, poniéndose blancos en el sol o desintegrados en la arena. Una nueva generación entera se había levantado. Dios ahora está hablando a esta nueva generación por medio de Moisés. Esta nueva generación debe aprovecharse de esas experiencias de sus padres. Debe aprender de ellas para su propia entrada en la tierra prometida. Ahora hay solamente dos hombres que quedan de la vieja generación. Dos hombres a los cuales se les permite entrar en la tierra prometida, y ellos son Josué y Caleb. Pasemos ahora al versículo 34 y leamos hasta el versículo 38 de este capítulo 1 de Deuteronomio. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo, «No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, «Tampoco tú entrarás allá». Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará ya, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Caleb era un hombre muy diferente de los demás. Era uno de los espías, pero obedeció a Dios y trajo un informe exacto, un informe bueno. El hecho es que logró tomar posesión de la tierra que quería tener. Veremos más tarde en el libro de Josué que él era un hombre extraordinario. Recorrió de arriba abajo cierta parte de la tierra y la reclamó. «Dame pues ahora este monte», fue su declaración. A propósito, amigo oyente, ¿qué desea usted de Dios? ¿Es usted padre o madre? ¿Es usted un joven que principia esta vida? ¿Qué desea usted de Dios? Permítanos decir lo siguiente. Si usted cree que puede simplemente sentarse y observar para luego lograr lo que quiere, está muy equivocado. Hay muchas personas hoy en día que creen que simplemente tienen que sentarse para orar y orar y orar. Eso está bien. Estamos de acuerdo que debemos orar. Es necesario mantener la comunión con Él. Pero, amigo oyente, hay que salir por allí para tomar posesión de ella. ¿Sabía usted eso? Dios dijo que le daría a Caleb la tierra que había pisado. Muchos de nosotros hoy en día no recibimos bendición porque pasamos demasiado tiempo sentados. Allí no es donde debemos estar. Debemos caminar. Es mucho lo que se dice en la Escritura en cuanto al caminar del cristiano, pero muy poco se dice en cuanto al sentarse del cristiano. Debemos tomar posesión de las bendiciones. Josué es el hombre que ha de ser el líder para suceder a Moisés. Él también seguía fielmente a Dios. Él fue el otro espía que trajo un buen informe junto con Caleb. En otras palabras, estos dos hombres creyeron a Dios. Eso era lo esencial. Creyeron a Dios y estaban dispuestos a salir por la fe. Amigo oyente, no se cree a Dios simplemente sentándose y demandando las grandes bendiciones. Debemos salir por la fe en la causa de Dios. Continuemos leyendo los versículos 39 y 40 de este capítulo 1 de Deuteronomio. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros, volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Hay aquí algunas cosas muy importantes que no queremos pasar por alto. En primer lugar, la edad de responsabilidad es mayor que la que nosotros creemos que es. Llegaremos a esto más tarde. Algunos de estos que entraron en la tierra prometida estaban entre la edad de 13 a 19 años en Cades Barnea. Sabemos, por nuestro estudio del libro de Números, capítulo 14, versículo 29, que Dios fijó la edad en 20 años, y todos los de 20 años arriba murieron en el desierto. Otra cosa que debemos notar aquí es que los niños que mueren en la infancia son salvos. ¿Cómo es que lo sabemos? Dios no hizo responsables a aquellos jóvenes que no habían alcanzado la edad de responsabilidad cuando los ancianos rehusaron entrar en la tierra, sino que les permitió entrar en la tierra. Es que los de la vieja generación habían dicho que no querían entrar en la tierra porque estaban pensando en sus hijos. y Dios se expresó con toda claridad que realmente insultaban a Dios. Estaban diciendo en verdad que Dios no cuidaba a los niños. Ahora Dios les dice, «Sí, cuido a tus hijos, y aquellos pequeñitos que creísteis estaban en gran peligro son los mismos que entrarán en la tierra». Ahora esa generación de jóvenes ha llegado al límite de la tierra y está lista para entrar en la tierra. Y Moisés se dirige a ellos. Después que los hijos de Israel habían rehusado entrar en la tierra en Cades Barnea, afrontaron un dilema tremendo. Habían pecado contra Dios. Enfrentaban el desierto si volvían atrás. Recuerde que Moisés lo había llamado aquel grande y terrible desierto. Reconociendo entonces que han pecado y dándose cuenta de lo que enfrentan en el desierto si vuelven atrás, declaran que pelearán y entrarán en la tierra. Leamos los versículos 41 y 42 de este capítulo 1 de Deuteronomio. «Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová, nuestro Dios, nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos». Permítanos decirle, amigo oyente, que tal tipo de pelea no es buena. ¿Y sabe por qué? Porque ellos se encontraban fuera de la voluntad de Dios. La razón por la cual estaban dispuestos a pelear esta vez no era porque creyeran a Dios, sino porque tenían miedo. Su móvil fue el temor y no la fe. Estaban motivados por el temor y no por la fe en Dios. Ahora el versículo 43 nos dice, «Y os hablé, y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte». ¿Se fija usted? Aquí no se trata de la fe. Si hubieran subido en el principio porque creían a Dios, eso sería una cosa. Pero ahora actúan con presunción, y eso es una cosa muy diferente. Creemos que hay una distinción mínima entre la fe y la presunción. Un hombre dijo una vez, «Yo creía a Dios y yo creía que me iba a bendecir el negocio y por lo tanto me metí en ese negocio creyendo que me iba a bendecir, pero no me bendijo. La verdad es que quedé en bancarrota». Bueno, amigo oyente, ¿cree usted que este hombre tenía fe en Dios o que actuaba en forma presumida? Lo que ocurrió es que este hombre había escuchado hablar en un banquete a otro hombre de negocios. En su mensaje, este hombre de negocios habló de cómo había tomado como su lema, «Dios es mi socio». Habló de cómo Dios le ayudó a lograr mucho éxito en su negocio. Contó acerca de cómo se había asociado con Dios y cómo Dios le había bendecido y prosperado. Dios sí guiaba en la vida de ese hombre, eso es seguro. Sin embargo, creemos que este otro hombre al escuchar este mensaje fue a casa y dijo presuntuosamente, «Bueno, si Dios me ayuda a tener éxito, le tendré como mi socio en el negocio». Es evidente, pues, que Dios no guiaba en su vida. Créanos, amigo oyente, que hay una diferencia entre la fe y la presunción. Continuemos ahora leyendo los versículos 44 al 46 de este capítulo 1 de Deuteronomio. «Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí». Fíjese en esto, amigo oyente. Llegaron delante del Señor y derramaron lágrimas de cocodrilo. Lloraron y se arrepintieron. Sí, pero ¿qué clase de arrepentimiento es este? Escuche lo que nos dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice él, «Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte». Sí, aquí están llorando. ¿Lloran acaso porque desobedecieron a Dios? No, amigo oyente, lloran porque los amorreos les han perseguido. Ese es el motivo de su llanto. Usted sabe que cuando prenden a un ladrón, él empieza a llorar, derrama lágrimas y se arrepiente. Ah, pero espere un momento. ¿Qué clase de lágrimas son estas? ¿Llora acaso porque es ladrón? No, amigo oyente. Llora porque le han prendido, porque le han arrestado. Hay una gran diferencia entre los dos. Y eso es exactamente lo que vemos aquí con los israelitas. Y como consecuencia de todo esto, pasaron mucho tiempo en Cades Barnea. Y bien, así concluimos nuestro estudio del capítulo 1 de Deuteronomio. Y llegamos ahora al capítulo 2, cuyo tema central es las jornadas en el desierto. Este discurso de Moisés continúa con el recuento de sus jornadas. Después que volvieron atrás en Cades Barnea, los hijos de Israel seguían hacia el monte de Seir, y como dice el versículo 1 del capítulo 2, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Moisés continúa hablando en los versículos 2 y 3 del capítulo 2, y dice, «Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte». Como usted ve, amigo oyente, no sabían a dónde ir. Todo lo que han hecho es rodear el monte de Seir. Dan vuelta tras vuelta y por fin Dios dice que se cansa de eso. Él dice, vamos a dejar de dar estas vueltas. Y tememos, amigo oyente, que muchos cristianos hacen lo mismo. Hay lecciones aquí en este capítulo 2 de Deuteronomio que debemos aprender. Continuemos ahora leyendo los versículos 4 y 5 de este capítulo 2 de Deuteronomio. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Hay aquí otra cosa que es importante que nosotros aprendamos. En Génesis capítulo 36, aprendimos que Esaú vivía en Seir y que Esaú es Edom. Jacob había recibido la primogenitura y recibió la promesa de que sus descendientes tendrían la tierra prometida. Esaú fue a Seir y ahora es claro que Dios ha dado esa parte al pueblo de Esaú como posesión. Esto está en el país donde queda Petra, la ciudad cortada de roca hasta el día de hoy. Dios pues dice claramente a los israelitas que no pueden tocar la posesión de Esaú. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo una vez más ha concluido. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Contamos pues con su amable sintonía. Mientras tanto, es nuestra oración que el Señor le bendiga copiosamente.
A través de la Biblia es un espacio donde queremos motivarle a estudiar y conocer mejor la palabra de Dios. Por eso le ofrecemos gratuitamente, sin costo de su parte, las notas y bosquejos que utilizamos diariamente en estos encuentros. Para recibirlos, escríbanos un mensaje de texto al 091-610-610. Repito, 091-610-610. También puede descargar las notas y bosquejos en nuestro sitio de internet, rtmuruguay.org. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó, derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor. ¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la Palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. El ciego necesitado. Hubo un hombre llamado Bartimeo, el cual era ciego y se hallaba sentado junto al camino mendigando. Este no conocía a Jesús, pero había oído hablar de él y de sus obras. Entonces, al pasar Jesús, este hombre empieza a gritar pidiéndole misericordia. Sin embargo, la gente le reprendía para que se callase, pero él seguía gritando aún más fuerte. De repente, Jesús se detiene y manda que lo llamen. En aquel momento el ciego arroja su capa, se levanta y viene a Jesús, quien le pregunta por su deseo. Bartimeo le dice que quiere recuperar la vista. Entonces Jesús responde, «Vete, tu fe te ha salvado». Y dice la Biblia que enseguida el hombre recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El toque de Jesús no solo abrió los ojos físicos del ciego, sino los espirituales. Así que pudo ver en él no solo al sanador, sino al Dios que lo salvó. Entonces dejó su capa, que simboliza el pasado, el cual le impedía correr libremente detrás de Dios y así sin impedimentos podía seguirle. Anhele hoy como Bartimeo el toque bendito de Jesús. No lo mire como el sanador o el dador solamente. Búsquelo como su Dios y su Señor y sígale. Deje atrás el pasado del pecado, del dolor, del resentimiento y siga las huellas del Maestro, quien le dará perdón, gozo, paz y aún la sanidad y provisión que hoy está necesitando. Pero no mire solo al dador. Sobre todo recuerde que Él es el Señor. No cargue más con el pasado. Cristo lo llevó para que usted viviera en libertad para Él. Meditación escrita por Aminta de Medina, Colombia. Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, Casi Ejido. Solicítelo por el 091-610-610.
Gracias por asistir a tu Instituto Bíblico. Esta es una propuesta de estudio de los hermanos de la Iglesia de Dios Renovando Vidas. De Solimar, Uruguay. La mansedumbre es sin dudas una virtud poco deseada en este tiempo, quizás por no haber sido comprendida adecuadamente. Estamos procurando en estas lecciones comprender las bienaventuranzas en su sentido real y profundo. No se pierda una nueva clase en Mateo, capítulo 5, que nos dejará el desafío aprender del Señor Jesús en un aspecto muy particular.
Y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad». Así fue como Cristo comenzó su enseñanza que llamamos el Sermón del Monte y le damos la bienvenida, estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Muchas personas no saben lo suficiente con respecto a este sermón. Por esta razón, estamos estudiando esta magnífica enseñanza versículo por versículo. Volvamos a recordar que, aunque lo llamamos el Sermón del Monte, realmente fue la enseñanza que Jesús dio en el primer retiro cristiano. El propósito de la enseñanza fue reclutar discípulos que sirvieran como parte de la solución, parte de la respuesta de Jesús para todos los problemas representados en la multitud que estaba al pie del monte, problemas emocionales, físicos, mentales y espirituales. Ya hemos dicho en programas anteriores que Jesús comenzó este retiro enseñando acerca de las bienaventuranzas. Comenzó con lo que llamamos un examen médico del cuello para arriba. Les dijo a los asistentes, Si ustedes van a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, parte de mi solución, parte de mi respuesta, van a necesitar un examen médico. Ustedes deben pensar en sus actitudes, en su manera de pensar. Las primeras dos bienaventuranzas o bellas actitudes que debemos tener, si hemos de ser parte de su respuesta, parte de su solución, forman una pareja. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entre otras cosas, hicimos un resumen de estas dos actitudes de la manera siguiente. Bienaventuradas las personas que comprenden que ellas no pueden, pero que Dios sí puede. Esto es una realidad en muchos aspectos de nuestras vidas, especialmente si queremos ser parte de su solución y parte de su respuesta para las vidas de otras personas. Realmente, Dios es el patrocinador de las soluciones y respuestas que Jesús tiene para los perdidos. Por el hecho de que concordamos con Él y somos canales de lo que Él puede hacer, tenemos la esperanza de ser parte de su respuesta y parte de su solución. Para poder ser instrumentos de lo que Él quiere hacer en las vidas de otras personas, tenemos que separar la parte nuestra de la parte de Él. Saber dónde termina nuestra parte y dónde comienza la de Él. Cuando pensamos en lo que Él quiere hacer a través de nosotros, ya sea que se trate de conducir a alguna persona hacia Cristo, de adiestrarla en el discipulado o de aconsejarla en cuestiones espirituales, tenemos que poder decir que hemos aprendido el secreto espiritual por medio de las dos primeras actitudes bellas. Yo no puedo, pero Él puede. La siguiente bienaventuranza se refiere a lo que queremos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es mansedumbre? La mansedumbre es tal vez la bienaventuranza más mal entendida y mal aplicada. La mansedumbre, por ejemplo, no es debilidad, como muchas personas creen. Muchas personas perciben a Jesús como una persona mansa y débil. Pero esa no es la mansedumbre. Si usted llega a conocer al hombre Cristo Jesús, comprende que Él no fue manso en el sentido de que no fue un hombre débil. El Antiguo Testamento nos dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. ¿Significa eso que fue débil? No, por supuesto que no. Él no fue débil por el hecho de que fue manso. La palabra mansedumbre se entiende mejor cuando la ilustramos con un caballo domado. Pensemos en un potro fuerte y brioso que no ha sido domado. Los expertos toman un caballo salvaje y por medio de muchos métodos y prácticas que se han desarrollado a través de los años, llegan a ponerle las riendas, el freno en la boca y la montura. Después de mucha doma, los entrenadores llegan al punto en que el caballo acepta las riendas, el freno, la montura y el jinete que está sobre ella. Cuando el caballo está domado, también se dice que está manso. Cuando el pastor Woodward solía montar a caballo, nos dice que siempre preguntaba si el animal era dócil. Esta es otra palabra que se usa en vez de manso. Cuando preguntaba si el caballo brioso era manso, él no quería decir que era débil. Lo que quería saber era si el animal respondía al freno, a las riendas, y si entendía que el jinete lo podía controlar. El apóstol Pablo nos da una gran ilustración de mansedumbre por medio de su experiencia de conversión en el camino a Damasco. Este relato se encuentra en el capítulo 9 de los Hechos. En los primeros días de la iglesia y del esparcimiento del Evangelio, él se manifestó celoso en la persecución de la iglesia por el hecho de que era un ardiente fariseo. Vio al cristianismo como un movimiento que amenazaba el judaísmo. Pertenecía a un partido religioso que preservaba la pureza de la fe judía ortodoxa. Mostró un gran celo en erradicar este movimiento que amenazaba a la ortodoxia judía. no se conformó con perseguir a los cristianos en Israel, donde vivía en Jerusalén y en Judea. Incluso buscó cartas de recomendación para perseguir a la gente que seguía este nuevo camino en Siria. Precisamente iba hacia allá con órdenes de arrestar a los cristianos cuando tuvo un encuentro frontal con el Cristo resucitado. Antes de entrar a Damasco, la capital de Siria, se le apareció el Señor Jesucristo. Esta fue la experiencia cumbre de su vida. ¿Recuerda usted de lo que le dijo el Señor cuando iba en camino a Damasco? «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Estas palabras las podemos parafrasear de la siguiente manera. Es muy difícil que te rebeles contra el freno. ¿Por qué rechazas el freno? Esa actitud te hace sufrir mucho. Si un caballo rechaza el freno, este se convierte en un objeto doloroso que le revienta la boca. Cuando el caballo comprende que, si rechaza el freno, sufre demasiado y se somete a su control, entonces llega a ser manso. Esas fueron precisamente las palabras que Cristo le dirigió a Pablo cuando se encontró con él en el camino a Damasco. Le preguntó, ¿por qué rechazas el freno? Eso te hace sufrir mucho. Cuando Saulo de Tarso se sometió al freno, aquel freno espiritual que quería dominar su vida, con las palabras, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?», entonces llegó a ser manso. Eso es precisamente lo que significa la mansedumbre. Hay otro pasaje que se refiere al tema de la mansedumbre en Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. Nuestro Señor nos dio una gran enseñanza sobre la mansedumbre. Esta es una de las grandes invitaciones de Jesucristo. Él estableció el precedente sobre la manera de hacer una invitación. «Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Esta es una invitación de Jesús dirigida a los que se esfuerzan mucho para llevar sus cargas pesadas. La Nueva Versión Internacional tradujo, «Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados». Esta es la invitación de Jesús a esta gente. «Vengan a mí», no dice, «vengan a la iglesia», ni «vengan a un estudio bíblico», ni «vengan a un sacramento». Tal invitación está dirigida a todos los que están cansados a causa de las pesadas cargas que llevan. El Señor Jesús les promete, «Yo os haré descansar». A primera vista esto parece ser automático. Ustedes vienen y yo se lo doy. Pero si observamos más detenidamente la invitación, no solo les dice «vengan», sino «vengan a mí». Les dice «aprendan de mí». Lo que le quiere decir a estos que están cansados y trabajados es que aprendan algo de la carga de Él. «Yo también tengo una carga», dice Cristo, «pero es liviana». Esto me parece sorprendente. Él tenía sobre sus hombros el peso del mundo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso lo dijo Isaías. Pablo dijo, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». Él tomó sobre sí mismo los pecados de todo el mundo, y esa es una verdadera carga. Sin embargo, Él dice, «aprendan algo con respecto a mi carga, que es ligera». Y luego dice, «aprendan algo con respecto a mi corazón. Soy manso y humilde de corazón». Usted estará de acuerdo conmigo en que siendo Cristo el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso, Él no era débil. Si Él se atribuye a sí mismo mansedumbre, eso no quiere decir entonces que la mansedumbre es debilidad. La mansedumbre es una bienaventuranza. Cuando una persona es mansa, no es para que sintamos lástima de ella. No. Hemos compartido algunas ideas de lo que no es la mansedumbre, ¿Pero qué es en realidad ser manso? En nuestro próximo estudio vamos a concluir con esta bienaventuranza y con estas ideas trate usted de encontrar la respuesta a lo que es la mansedumbre.
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire, es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610-610.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay, más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Soy Johnny Pérez, su anfitrión, y para mí es una gran alegría darle la cordial bienvenida a este punto de encuentro, de estudio de la Palabra de Dios. Hoy comenzamos una nueva serie. Mire usted, el título del mensaje de hoy lleva como título Alegría Incesante, y esta serie es denominada Privilegios. Escuchemos con atención a Luis Palau.
Muy a menudo nosotros hablamos acerca de una persona privilegiada. Cuando decimos eso, nosotros muchas veces pensamos en alguna persona que ha tenido oportunidad de viajar a Europa o que tiene, por ejemplo, una alta educación o tiene mucho dinero, tiene choferes y sirvientes y decimos, es una persona privilegiada. Por ejemplo, se habla de las clases privilegiadas. Y todos nosotros, secretamente, me supongo, anhelamos y nos gustaría pertenecer a esa clase privilegiada. Sin embargo, de esto estoy convencido. No hace falta ser rico para ser una persona privilegiada. Usted sin duda ya ha pensado y sabe muy bien que hay personas que son profunda y tremendamente acaudalados. Son, en una palabra, ricos. Tienen cuanto el mundo puede ofrecer y sin embargo son infelices. Puede ser incluso que me esté escuchando una persona en ese estado. La persona por tener dinero o educación o privilegios de viajar y de ser reconocidos y admirados por el público, no por eso, sin embargo, es totalmente feliz. La felicidad no nace de lo que el hombre posee externamente, sino lo que posee internamente, como lo han dicho los filósofos a través de la historia. Pero más que los filósofos, a mí me interesa saber que yo, aunque no soy rico ni millonario, sin embargo, soy una persona privilegiada. Y usted, mi amable oyente, no importa en qué situación económica, social o política se encuentre, usted también, si tiene a Dios en su vida, es una persona tremendamente privilegiada. Hoy yo comienzo una serie que vamos a ver en el capítulo 4 de Filipenses, que yo he titulado Siete Privilegios. Siete privilegios del cristiano verdadero. Y le he dado un subtítulo, ¿cómo vencer tentaciones y vivir limpiamente? Pero el privilegio número uno que voy a enfatizar en este programa está en el versículo 4 de Filipenses 4. ¿Quiere que se lo lea? Es breve, pero muy, muy llamativo. Dice así, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El secreto de una alegría constante, de una alegría incesante. ¿Ha pensado usted, mi amable oyente, en ese privilegio sin par que el ser humano puede disfrutar cuando tiene a Cristo en su alma? El privilegio de una alegría incesante. En estos últimos días he estado estudiando para mí mismo el Nuevo Testamento 3 o 4 veces en los últimos meses. E hice un estudio particular de esta palabra felicidad, alegría, gozo, bienaventuranza. La palabra bienaventurado quiere decir esencialmente feliz, dichoso. He estudiado y he subrayado en uno de mis Nuevos Testamentos todas las veces en que se figura esta palabra gozo, alegría, felicidad y bendición. ¿Y quiere que le diga una cosa? Me llevé no una sorpresa, sino una gran satisfacción. Yo me atrevo a decir en este momento, y no tengo miedo de contradicción de parte de teólogo o quien sea, que una de las marcas definitivas de que usted es cristiano es la alegría y la felicidad y el gozo que deben llenar su vida. Yo he llegado al punto en que tengo tremenda desconfianza de cualquier hombre o mujer que dice ser cristiano, que conoce mucha doctrina, que conoce mucho de Biblia, que conoce mucho de teología, para usar una palabra complicada, y que sin embargo no tiene el gozo de Dios. En realidad me he vuelto sospechoso de una persona tal, porque en todo el Nuevo Testamento se enfatiza y se reenfatiza que el amor y la alegría, el gozo, son las marcas del cristiano. ¿Qué dice el versículo que acabamos de mencionar? Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El Señor Jesús dijo en San Juan, capítulo 14, estas cosas os he escrito para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Maravilloso, ¿verdad? Jesús dice que Él, lo que ha hablado, lo que está escrito en la Biblia, lo que Él hace en nuestro corazón cuando lo recibimos, el deseo de Él es que nosotros tengamos gozo, pero no un gozo cualquiera, no una alegría cualquiera, un gozo completo, completo. Ahora, note usted que esta es la clave de esta epístola a los filipenses, es la alegría y el gozo. Sin embargo, usted sabe bien dónde estaba el escritor, San Pablo, cuando escribió esta epístola. Estaba encarcelado. Sus pies estaban atados a los pies de un soldado romano por una cadena imposible de romper. El soldado estaba armado. Estaba en una cárcel tremendamente húmeda, inhóspita, fea, en Roma, Pablo. Y sin embargo habla de la alegría, el gozo, la felicidad. Y toda esta epístola uno respira un aire de libertad. Es un imperativo divino, además. La ausencia de gozo es pecado. Y el pecado es lo que roba el gozo. Dios dice que nos alegremos en el Señor siempre. Y otra vez dice, alégrense, regocíjense, gócense. En Gálatas capítulo 5, recuerda lo que dice. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, gozo y paz. Sí, la vida cristiana se caracteriza por ciertas demostraciones básicas que la humanidad tanto busca y tanto desea. El amor, fruto del Espíritu. ¿Se nota el amor en su vida? ¡Qué bueno! Entonces, el segundo fruto que se espera del Espíritu en la vida de un cristiano es el gozo. Ahora, alguna gente argumenta y dice, ¡ah, sí, señor Palau, cómo no! Gozo sí, pero alegría no. Y hay algunas personas que les gusta multiplicar la semántica y discutir sobre palabras que dicen que hay una diferencia entre el gozo y la alegría. Mire, me va a perdonar, pero yo no creo en eso. Yo no creo que haya ninguna diferencia entre gozo, alegría, regocijo o bienaventuranza. O usted está alegre o no está alegre. O usted está feliz en Cristo o no está feliz en Cristo. Y una de las marcas, uno de los privilegios, uno de los secretos de una vida que vence las tentaciones, de una vida limpia, una vida que honra a Dios, una vida llamativa que atrae hasta los más cínicos en cuanto a Cristo, es una vida alegre y gozosa. Estimado oyente, ¿qué se ve en su familia cuando su familia lo ve a usted en lo íntimo y secreto, allí detrás de puerta cerrada? ¿Hay alegría en su rostro? ¿Hay alegría en sus palabras? ¿Hay alegría y gozo en sus actitudes? ¿O francamente no? Si no lo hay, estimado oyente, pídale perdón a Dios. Vivir sin gozo es una locura, porque es el privilegio suyo estar siempre feliz en Cristo. Vivir sin gozo también es un pecado, porque Dios ordena y provee las fuerzas para regocijarnos, alegrarnos y gozarnos. ¿Sabe lo que dice Lucas 1:14? Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán. Toda la Biblia es un mensaje de alegría, de gozo, de regocijo. No deje que nada le robe esa alegría. Hagamos este día, usted y yo, un día de gozo, un día de felicidad espiritual. Y donde quiera que vayamos hoy, usted y yo desparramemos el gozo y la alegría de Cristo. El fruto del Espíritu Santo que es amor, gozo y paz. El gozo es el amor cantando. ¿Está cantando el amor suyo en este día? Dios quiere hacerlo y es el privilegio suyo. Digámoslo otra vez y será hasta mañana. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos.
Así ha culminado la primera parte de esta serie Privilegios. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través del 091-610-610 desde cualquier parte de Uruguay y del mundo con el signo de más 598-91-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana para una nueva edición de Cruzada con Luis Palau.
Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Alabai, alabai, amo, Señor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo. Sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos, por siempre suyo, por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad
y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor, 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 y el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, 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 y jamás imaginé poder hallar aquel que le dio y aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz.
Esto es Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Esta es La Llamada de Medianoche.
Es una enorme alegría comenzar un nuevo programa de estudios bíblicos contando con su amable compañía, amigos. Y hay una pregunta sobre la que comenzamos a indagar en el programa anterior y es ¿por qué el sacrificio de Jesús fue en una cruz?
En el programa de hoy escucharemos más sobre cómo la justicia de Dios necesitaba ser ejecutada y revisaremos el significado de algunos sacrificios destacados desde la creación.
Ya llega Guillermo Sauchuk y estamos expectantes por retomar este tema.
Estimados amigos y amigas, Dios no puede tolerar lo que está mal. Dejar sin consecuencias el mal sería contrario a su justicia. El nuevo cielo y la nueva tierra se perderían si el pecado no fuese vencido de manera definitiva y el pecador no fuese justificado y limpiado de toda maldad. Por eso Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El vencedor de la muerte debía ser más fuerte que ella. El dador de la vida eterna debía ser Dios eterno para vencer la muerte y el diablo, y a la vez debía ser hombre para poder morir. Solo uno cumplió todas estas condiciones. Solo uno pudo ser el sustituto que tomaría sobre sí nuestra culpa. ¡Jesús! Él es el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio y es también el sacrificio ofrecido. En Hechos 9:11 y 12 leemos, «Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención». De modo que la cruz de Cristo es la ingeniosa solución de Dios para un mundo corrupto. Sin embargo, podríamos preguntarnos, ¿no podría haberse alcanzado la reconciliación sin este sacrificio sangriento? ¿Es realmente tan pesada nuestra culpa que la terrible y cruel crucifixión era necesaria e inevitable? La respuesta está en el Getsemaní, donde el Hijo de Dios pidió tres veces que la copa pasara de él. Es evidente que no había otra salida, de lo contrario, el Padre Celestial hubiese intervenido en ese mismo momento. En Filipenses 2, 7 y 8 se presenta la idea de que el Señor Jesús se sometió a la voluntad de su Padre y recorrió el camino de la cruz de manera voluntaria y en obediencia hasta la muerte. Él mismo había anunciado en Juan 3:14 que sufriría todo esto para que sea posible la salvación, cuando dijo, «Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es esta la razón por la que el Hijo de Dios habló de la crucifixión como la única alternativa para salvar a las personas de su ruina. La muerte en la cruz era el plan ineludible de Dios. El Señor Jesús no fue víctima de un error judicial, sino leemos en Hechos 2.23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y 1 Juan 4.10 añade que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No se trata de ningún accidente, sino del amor de Dios por medio de Jesucristo. Demos un paso más en la cuestión de por qué era necesaria la cruz. En el relato bíblico de la creación, dice que los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entre otras cosas, esto significa que, así como Dios es eterno, la vida del hombre está diseñada para vivir eternamente. Dios no creó al hombre, la corona de la creación, para que sea temporal, sino eterno. Eclesiastés 3:11 lo describe fielmente diciendo, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Por un lado, esto hace referencia al conocimiento de un Dios eterno y por otro lado, significa que llevamos esta eternidad en nuestra imagen. Además, Génesis 2:7 habla del aliento de vida que Dios sopló en el hombre, cuando se dice que por el soplo de Dios el hombre se convirtió en un alma viviente, no está hablando de la vida como tal, porque los animales también viven, sino que habla de una relación especial y eterna con Dios. Todas las personas existirán eternamente, pero sólo los salvos disfrutarán la vida eterna en comunión con Dios. La Biblia habla de la resurrección de todas las personas, tanto de los salvos como de los condenados. Pero aclara el libro de Daniel, «Del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua». Este es el primer aspecto importante de la creación del hombre. Fuimos hechos para vivir eternamente con Dios. El segundo aspecto importante podemos encontrarlo en la interesante afirmación de Levítico 17:11, que dice, «La vida de la carne en la sangre está». Este pasaje bíblico es clave para responder a la pregunta de por qué desde el antiguo pacto era necesario ofrecer sacrificios sangrientos, además de explicar el motivo por el cual el Señor Jesús selló el nuevo pacto con su sangre. Hebreos 9:22 aclara, «Sin derramamiento de sangre no se hace remisión». Con esta afirmación se pone de manifiesto la inseparable conexión entre la sangre y la vida, una interconexión que recorre todas las sagradas escrituras, siendo al mismo tiempo la explicación de por qué la relación de un pecador con Dios es imposible sin la sangre. Adán y Eva intentaron cubrir su pecado con hojas de higuera, una variante vegetariana, un intento humano de salvar lo que no podía ser salvado. Sin embargo, Dios intervino de inmediato, dejando en claro que sólo a través de la sangre era posible la salvación y la vida. En efecto, cuando Dios vistió de pieles a la primer pareja humana, el primer animal fue sacrificado. Como se ha dicho, la relación sangre-vida es el hilo conductor de la historia de la salvación. Abel sacrificó una oveja para el Señor, y Noé sacrificó de los animales que había llevado al arca con ese fin. La muerte de 5 animales diferentes selló el pacto de Dios con Abraham. El éxodo de Egipto y la primera Pascua, fundamentada en este sello, serían inconcebibles sin la sangre que pintó los dinteles de los hogares hebreos. Todo esto ocurrió antes de que se introdujeran en la ley las regulaciones respecto al sacrificio. Sin sangre no hay conexión ni comunión con aquel que nos creó a su imagen y sopló en nosotros aliento de vida. Solo a través de la sangre es posible la reconciliación con el Dios de vida, pues en la sangre está la vida. El nuevo pacto de gracia y perdón debía ser sellado con sangre. Recordemos las palabras del Señor Jesús en Mateo 26:28, cuando instituyó la cena del Señor. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El Señor derramó su sangre hasta la muerte para que podamos vivir exactamente como leemos en Levítico, y la misma sangre hará expiación de la persona. Es así que en Apocalipsis 5:9, refiriéndose a Jesús, dice: «Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios». Mientras que en Romanos 3:23-25 leemos: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia». Estimados amigos y amigas, somos salvos por medio de la fe en su sangre. No basta con creer en un profeta de nombre Jesús, en un hombre que hacía milagros, alguien que enseñó sobre el amor al prójimo y dio un brillante sermón en el Monte de los Olivos, sino que debemos depositar nuestra confianza en la obra que el Señor Jesús realizó por nosotros en la cruz. Se trata de la fe en su sangre. Su santa, pura y preciosa sangre limpia la nuestra de la contaminación del pecado. Los sacrificios del antiguo pacto eran una sombra de lo que Dios ya había prometido, una promesa que se consumaría en el nuevo pacto por medio de la sangre del Señor Jesús. Lo entendamos o no, no había ni hay otra manera. Podemos creer que tenemos vida eterna en la sangre del Señor Jesús. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versos 18 y 19, dice: «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación».
Desesperaría simplemente creo que moriría, todo acabaría, si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo.
Amigos, no sé ustedes, pero el saber que fuimos hechos para la eternidad le da un sentido mucho más amplio y un reconocimiento más grande al Señor.
Una y otra vez intervino y lo sigue haciendo en nuestro caminar para ofrecernos el camino de regreso a Él, que Él mismo construyó al precio de su sangre.
Que nuestro corazón pueda guardar estos motivos, para que nuestro caminar sea siempre en pos de Jesús.
Los esperamos en un próximo programa con un nuevo tema. Bendiciones. Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Muy buenas noches, me alegra saludarles. ¿Cómo están ustedes? ¿Van terminando bien la jornada? Aquí voy yo junto a ustedes para que terminemos con la programación de RTM Uruguay en la jornada de hoy. Les recuerdo que Dios es nuestro amparo, fortaleza y auxilio. Y ya estoy listo con el Salmo 39, el tesoro bíblico de hoy, que fue escrito por el rey David. Y a partir del verso 7, este tesoro bíblico dice así: Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, que los necios no se burlen de mí. He guardado silencio, no he abierto la boca, pues tú eres quien actúa. Ya no me castigues, que los golpes de tu mano me aniquilan. Tú reprendes a los mortales, los castigas por su iniquidad, como polilla acabas con sus placeres. Un soplo nada más es el mortal. Señor, escucha mi oración, atiende a mi clamor, no cierres tus oídos a mi llanto. Ante ti soy un extraño, un peregrino, como todos mis antepasados. No me mires con enojo y volveré a alegrarme antes que me muera y deje de existir. Así termina de David el Salmo 39 en este bello tesoro bíblico que tenemos en el Antiguo Testamento de la Biblia. Y ahora, en nuestro viaje a la medianoche de hoy, vamos al encuentro de un tema musical.
La flor, yo me detuve a ver un día lo singular de la belleza que hizo Dios. Si Salomón con todo el lujo que tenía no consiguió vestir como una simple flor.
Los silvestres de la vida es tan hermoso como lo expresan las abejas del panal. Si el Señor cuida de cositas tan pequeñas, o cuanto más no cuidará de la humanidad.
Frente a una flor mi corazón se eleva a Dios en oración, y es cada pétalo un misterio para mí. Y las tristezas que sufrí se desvanecen frente a Dios, porque si Él cuida de una flor, cuida
cerca de mí. Y la canción que vuela por el aire manso prende mi ensueño la armonía vegetal.
Aunque los hombres hagan cosas muy hermosas, la simple flor me está diciendo mucho más.
La flor no es fruto del evolucionismo, no puede ser fruto de la casualidad. No es la suma del espacio más el tiempo, en mutaciones selectivas de la sol. La flor fue hecha por un Dios que es creador universal, inteligente, afectivo y personal. El azar nunca creará belleza viva e integral, son pinceladas de alguien que sabe pintar. Frente a una flor en mi corazón se eleva a Dios en oración, y es cada pétalo un misterio para mí. Y las tristezas que sufrí se desvanecen frente a Dios, porque si Él cuida de una flor, cuida de mí. La 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 la, y la 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 la, la 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 la, y la 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 la, la 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 la, y la 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 la, la 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 la.
Desde CX4, Radio Rural de Montevideo, Uruguay, estamos viajando hacia la medianoche de esta jornada y damos gracias a Dios que hasta aquí Él nos ha ayudado. Quiero recordarle que a partir de estos días ya no estaremos en la calle Soriano 1335, esquina Ejido. Ya hemos dejado esa oficina y no la usamos más, y estamos en procura de un nuevo lugar. Esperemos que sea en el centro de Montevideo, como ha sido habitual en los últimos años para Radio Transmundial Uruguay. Ya veremos, ya les anunciaremos. Mientras tanto, pueden conectarse con nosotros por WhatsApp al
091-610-610. Para compartir tu gran soledad, quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año cero, y aunque pase el tiempo, siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida
Para nuestra reflexión breve bíblica, sigo con la confesión de Pedro. ¿Se acuerda? Jesús preguntó: ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 16, versos 15 y 16. Jesús llevó a los discípulos consigo, muy al norte, a la aldea de Cesarea de Filipo, en las laderas del monte Hermón, y cerca de las fuentes del río Jordán. En ese lugar de privacidad y soledad de ese ámbito, les hizo dos preguntas cruciales. La primera de ellas se refiere a la opinión pública. Y ellos respondieron que la gente pensaba que él era Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, o algún otro profeta. En la segunda de unas preguntas inquisidoras de Jesús, él quería saber quién pensaban ellos que era él. Simón Pedro, líder y vocero de los doce, soltó bruscamente lo siguiente: tú eres el Cristo. Según el relato de Mateo, Pedro agregó: el Hijo del Dios viviente, aunque probablemente usando el título en su sentido mesiánico. Entonces, apenas había dado Pedro testimonio sobre Jesús, Jesús dio testimonio sobre Pedro. Y de eso les comentaré en el próximo encuentro de Viaje hacia la Medianoche.
Me diste la espalda y rehusaste hablar, pero no quisiera seguir mi camino, viendo que este mundo te está haciendo mal, que cada momento.
Llegamos ya al final de la jornada y hay que terminar este recorrido que hemos hecho con la programación de RTM Uruguay. Comenzamos, recuerde, cada noche de lunes a viernes, comenzamos a las 21 horas. Ahora vamos a dormir, pero antes, digamos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches, que Dios les bendiga.
Y hoy puedo llenar a tu alma de alegría, porque yo soy Jesús.